Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más aquí a Las Mañanas con Gente Radio. Jueves 3 de febrero del año 2022. Hoy celebramos el Día Internacional del Abogado, también el Día Mundial de las Elecciones, Elecciones Democráticas. Celebramos los santos de Doña Olivia, de Don Blas y de Doña Ives, no Inés, sino Ives. Felicidades a las Olivias, a los Blas y a los Ives. Bueno, saben ustedes que ayer salió la marmota Phil. ¿Y qué dijo? Pues 6 semanas más de invierno. Será en Estados Unidos, porque aquí en el territorio nacional parece que estamos ya casi en primavera en lo que a cuestión de temperatura refiere. Pero bueno, este fin de semana, este día de fiesta en medio de la semana, ha sido un día que aprovechar para estar en casa y hacer labores domésticas, porque la verdad el tiempo no acompañó. La calima nos sigue acompañando, el viento está dando de las suyas de esta mañana más fuerte de la costumbre, y la lluvia que va y viene y nos deja los coches embarrados. Pero bueno, para saber qué nos espera en materia climatológica, vamos a preguntárselo a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de jueves en la isla de Tenerife con cielos nubosos y con precipitaciones, aunque con el paso del día irán remitiendo y la situación tendrá que dar con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Tendremos probable calima, mientras que las máximas hoy subirán ligeramente con valores de 27 grados en Candelaria, de 25 en Santa Cruz de Tenerife, de 23 en el Puerto de la Cruz y de 21 en La Laguna. Por último, el viento será del este y girará viento del noroeste y tendremos rachas muy fuertes, sobre todo por la mañana, que podrán superar en las cumbres y en el norte de la isla los 70 o los 80 kilómetros por hora, y en las zonas más altas de la isla, con intervalos de viento del sur y del suroeste, podrán superar localmente los 100. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues una vez que sabemos qué tiempo nos espera, vamos a saber cómo están las carreteras. Y eso, sin haberlo preparado, me ha salido un pareado. Menudo jueves se nos avecina. José Manuel, muy buenos días.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En TF5 nos encontramos retenciones en sentido Santa Cruz al paso por Tacoronte, Los Naranjeros y El Portezuelo. Normalidad en sentido norte y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que todas las carreteras al Parque Nacional de Teide están abiertas, a la espera que los técnicos valoren si hay que cerrar algún acceso. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Entonces, José Manuel, ¿el viento para allí, para la zona capitalina, no está afectando tanto como por aquí, por
no,
el norte?
No, tampoco por aquí, por Santa Cruz, no hay tanto viento.
Vale, pues nada, estupendo. Aquí. Ya vemos que las bajas del COVID se van aflojando, ya empieza gente a incorporarse al trabajo, ya empieza a alargarse la cola de la carretera. Bueno, José Manuel, hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana.
Pues hoy tuve la tentación esta mañana de usar aquel sistema que algunas veces hemos empleado, de decir una noticia, tin, tan, 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 distintas portadas, porque hay una un común denominador en todas las portadas nacionales y también hay cierta similitud, aunque con distintos espacios y distintos tipos de negrita en la prensa local. Pero vamos a hacer un pim pam pum de informaciones lo más objetivas posible, que eso también es un ejercicio que de vez en cuando viene bien hacerlo. Además, hoy tenemos un programa bastante intenso y tendremos ocasión de profundizar en distintos temas de actualidad con distintos colaboradores. Les adelanto, vamos a contar con don José Luis Rodríguez Figueroa, con Tachi Izquierdo, con Marta Casanova y con Lorenzo de Aras, que se reincorpora definitivamente hoy al día a día de esta gran familia de Gente Radio. Con lo cual, con esas cuatro diferentes versiones de la realidad, yo creo que todos ustedes, si nos acompañan hasta las 11 de la mañana, se podrán hacer una idea bastante plural de las distintas interpretaciones que cada uno de nuestros analistas van a hacer a la actualidad del día de hoy. Pero vamos a enumerar temas, no de mayor importancia menor importancia, pero sí, bueno, pues según he ido apuntando yo en mi libreta de no olvidar. Y hoy empiezo hablando de qué está pasando en Ucrania, que podríamos estar hablando hasta las 11 de la mañana dando distintas versiones y distintas opiniones, pero yo le voy a dar los datos. Los datos es que la tensión sigue, que hoy o mañana, no sé si hoy, mañana o pasado, esta semana seguro, empiezan los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, con lo cual Putin, que es su socio preferente, no va a poner a tanques a disparar a la vez que se están celebrando estos Juegos, con lo cual calma tensa, pero seguirá la disonancia entre los dos bloques occidental y oriental. Estados Unidos tensando la cuerda, como viene siendo habitual, sobre todo cuando es en territorio exterior, las guerras se hacen fuera. Ha mandado 3.000 soldados a países muy afines, en concreto a Alemania, a Polonia y a Hungría, y a Rumanía. Y Hungría y Bielorrusia apoyan claramente la no intervención armada por parte de la OTAN contra la Unión Soviética, contra Rusia en Ucrania. Así que la tensión seguirá estando y nos acompañará durante todo el periodo olímpico, y la Unión Europea pues intentando fortalecer la vía diplomática, que al final en estos casos es lo que hay que hacer. Los intereses económicos siguen en riesgo. Alemania va a garantizar su suministro de gas a través de un nuevo oleoducto o gaseoducto por fuera de los territorios en conflicto, y bueno, pues seguiremos acompañando todos los días noticias sobre Ucrania. Yo quiero hacer una reflexión sobre lo que pasó en Lorca. Lo comentábamos el martes o el lunes de esta misma semana, ¿no? Esto de que haya un día de fiesta en medio pues te distorsiona un poco la semana. Pero bueno, Lorca, pueblo de la comunidad de Murcia, recuerden ustedes el terremoto de Murcia, de Lorca, hubo un incidente muy importante en un pleno la semana pasada, donde vecinos de la localidad, indignados por una normativa municipal que iba a prohibir la instalación de gran agropecuaria, fundamentalmente ganadera, a menos de 1.500 metros de cualquier edificación poblada o habitada. Bueno, pues llámenlo por qué fue, cuál es el motivo. El caso claro es que no respetaron la autoridad, ni la policía local ni la policía nacional, invadieron las dependencias del municipio y se presentaron en el pleno con una actitud, desde luego, poco dialogante y bastante violenta, por no decir muy agresiva. Bueno, ese es el hecho, ¿no? Ahora se están identificando a las personas por los vídeos de seguridad, las cámaras de seguridad del ayuntamiento. Y resulta que de los más fácilmente identificables, o por lo menos los que el foco mediático hay que ponérselo encima, pues hay personas, por decirlo de alguna manera, animales con ropa, está mejor definido a lo mejor, que participaban o pertenecían a las juventudes del PP. Vale. Es un dato más importante. Lo que sí está claro es que esa manifestación violenta estaba alentada por formaciones políticas, llámenle como quieran llamarle. Ahí la política estaba detrás. Y era evidente que tanto el Partido Popular como Vox alimentaron en su ámbito municipal que esta gente se calentara más de la cuenta. Dicho esto, y criticando claramente este tipo de actitudes, me parece un poquito vergonzoso. Y de verdad, porque es que esto no vamos a cambiar hasta que no nos demos cuenta que no vale que las normas las cumplan los demás. Y cuando las cumplen los demás, cuando no las cumplen los demás mal, y cuando no las cumplo yo, me está menos mal, ¿no? En cualquier dirección. Y de luego, Teodoro García Gea, una vez más, ha vuelto a cagarla, en mi humilde opinión. No solamente parando en reconocer esto es un disparate, desvinculemos a mi formación política, Partido Popular, de alimentar este tipo de actuaciones, que es lo que yo entendería que un partido serio demócrata haría, independientemente de que participaran afiliados de su partido o no a esa manifestación o a esa actitud violenta, sino que se centra en sus declaraciones a los medios de comunicación en decir que, bueno, que no hay que alarmarse mucho porque Pablo Iglesias y algún otro miembro de Podemos, entre los que incluye a la actual vicepresidenta Yolanda Díaz, participaron en las manifestaciones de Rodea al Congreso de hace unos años, que provocó la modificación de la Ley de Seguridad Social Ciudadana, que el Partido Popular hizo la mal llamada o bien llamada Ley Mordaza, ¿no? Que Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y afiliados de Podemos estuvieran en el Rodea al Congreso no es plausible. Es criticable, a lo mejor. Pero desde luego no inundaron el Congreso de los Diputados. A lo mejor había más policía más preparada, ¿no? Pero bueno, el justificar que afiliados del Partido Popular agredan a la policía y ocupen unas instalaciones democráticas como es el pleno de un ayuntamiento, justificar ese tipo de actitudes porque anteriormente otros de otra ideología política habían hecho algo parecido, Teodoro García Gea, de verdad, háztelo mirar. Que representas una formación política que quiere ser alternativa de poder en este país y que necesitamos tener alternativas de poder con este tipo de declaraciones. ¿Tú crees que convences a alguien de que hacéis las cosas bien? ¿Se puede disculpar a tus compañeros, a tus jóvenes cachorros del PP, en hacer lo que hicieron en Lorca? ¿Disculpa de alguna manera? ¿El hecho de que una persona robe te habilita a ti a robar? ¿El hecho de que una persona incumpla las normas habilita a otros para hacerlo? Yo de verdad lo flipo. Que lo diga un tipo en un bar, pues mira, yo lo miro, lo tal, lo opino. Pero que lo diga el secretario general de un partido político que pretende ser alternativa de gobierno, chico, de verdad, yo creo que hay que ser un poquito más prudente y sobre todo un poquito más ordenado mentalmente. Bueno, pasamos ese tema. Tema también muy importante porque yo creo que se va a, no sé si a manipular, pero sí se van a dar distintas versiones sobre el tema del gas natural en islas nucleares, en temas de fabricación o generación de energía eléctrica. La Unión Europea ha dicho, y solamente ha dicho, no que sean energías verdes o tal, sino que van a incluir este dos tipos de generación de energía eléctrica entre los métodos que van a poder estar sujetos a subvenciones de dinero público y privado, a inversiones, durante la transición del proceso de descarbonización. ¿Por qué? Porque tanto las centrales de gas como las centrales nucleares, para los que no lo sepan, no producen CO2, no tienen huella de carbono. Los residuos de las centrales nucleares son el combustible nuclear una vez degradado, que tiene una larga trayectoria por delante, un largo tiempo para que no sean o no contaminen al medio ambiente, pero en sí la central eléctrica no produce CO2. Y las de gas exactamente igual. Entonces, dentro de unos cánones, no se pueden considerar energías ecológicamente neutras, ¿no? Porque producen residuos. Pero también las pilas de los coches eléctricos lo producen. Y las baterías, ¿no? Pero bueno, la Unión Europea lo que dice es que se puede invertir dinero de los fondos Next Generation en instalaciones de este tipo porque forman parte de lo que es la transición ecológica hacia la descarbonización de Europa. Bueno, pues hay distintos países en que van a hacer manipulación o van a hacer uso de esta información pues en la dirección que le interesa, ¿no? Alemania quiere tener gas porque ya está desnuclearizando su país. No quería que se le excluyera el gas. Francia tiene muchas centrales nucleares que gracias a eso soportamos los picos de demanda de energía eléctrica en otros países del entorno. Pero bueno, el demonizar al gas o a la nuclear es una estupidez porque tenemos que contar con ellas para el proceso de transición. No es apago una central y abro otra mañana. No, hay un proceso y desde luego yo aplaudo la decisión de la Unión Europea de descriminalizar tanto la energía nuclear como la energía proveniente del gas, aunque sea un combustible fósil, porque la transición es transición y no se puede hacer de un día para otro. Y hay que acompañar y hay que hacerla de alguna manera sostenible. No se puede paralizar la energía eléctrica, las fuentes de generación de energía eléctrica de un día para otro, porque algunos descerebrados así lo quieran, ¿no? Así que bueno, que cada uno gestione, cada país gestione como pueda, pero el gas y las energías nucleares están sujetas a poder ser subvencionadas con inversiones públicas. Bueno, este tema a mí me pone también muy de mala leche, pero bueno, hay que comentarlo porque hoy en el Congreso se va a aprobar el dictamen de la Comisión de Investigación del caso Kitchen. Yo sigo cuestionando muy mucho para qué sirve una comisión de investigación en el Parlamento. Es una vez más poner el foco donde le interesa a algunos y otros, y además es una gastadera de dinero porque las presidencias de las comisiones se las rifan porque son pasta, aparte de sus maravillosos sueldos que ya tienen como diputado. El participar de este tipo de comisiones le genera unos ingresos extras, con lo cual hay que fomentar la generación de comisiones que después no sirven más para nada, absolutamente para nada, más que para generar titulares de prensa y que algunos pues comentemos las conclusiones a las que llegan, ¿no? Y si no, pues miren la historia de las comisiones de investigación del Parlamento, del Congreso de los Diputados de este país, a ver qué consecuencias ha tenido, aparte de lo que sean un par de titulares y un par de polémicas, ¿no? Bueno, pues la Kitchen lo que sí ha llegado claramente es que el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy participó con fondos reservados, con utilización de la policía y de espía en intentar tapar la información de la que disponía el señor Bárcena. Eso para el Congreso de los Diputados queda justificado. Para la justicia, ya veremos. Creo que algo hay. Pero bueno, el Congreso ha llegado a esas conclusiones y quizás lo más complicado, aparte de disponer de fondos reservados para cosas particulares de un partido político, no cosas de Estado, aparte, pues estaban informados perfectamente, han llegado a Cospedal y a Fernández Díaz. Si estos dos estaban enterados y Rajoy no estaba enterado, que venga Dios y lo vea, ¿no? O ya saben lo que hay. O es tonto o que cambia a los ministros. Pero bueno, esas son las conclusiones del Congreso y así las recogemos. En temas judiciales, que sí son importantes, la Fiscalía investigará al obispo de Tenerife, al señor Bernardo Álvarez, por supuestos delitos de odio. Hay que leer fino, ¿eh?, para fomentar el odio, pero yo creo que sí, que algo hay por ahí. De todas maneras, no es mi cuestión. Dilucidarlo pasó hasta la fiscalía y lo va a investigar. También en Canarias hay un tema importante, un tema judicial, y es que el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, no sé si es el número 2, bueno, un juzgado de primera instancia, de oficio, de instrucción, de la primer nivel de la justicia, ya ha concluido su sumario y lo traslada a la audiencia provincial, el famoso caso 18 Lobas, donde está hay seis personas, algunas más importantes antes que otra, investigada, y bueno, pues las conclusiones, las que la quieran leer, que la lean, pero no pinta bien, no pinta bien, puesto que creo que queda acreditado, por lo menos así lo considera la justicia de Canarias, que algo pasó ahí, y bueno, se ratifica en el juzgado y le traslada a la audiencia provincial el cierre del sumario y la investigación, y aparte traslada a los seis investigados las posibilidades, creo que es el escrito de calificación provisional a sus abogados. Bueno, quiere decir que esto tiene contenido judicial y que va a tener recorrido judicial, no va a quedar simplemente en una demanda mediática. No me alegra, pero bueno, es bueno que la justicia funcione. Y sinceramente, aunque sea lenta, la justicia de este país va pasito, 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 pasito. Y a lo mejor más tarde de lo que debería, pero llega. Hay que estar atento a lo que va a pasar en la justicia en el Valle de la Orotava, pero ya iremos informando según vayan saliendo noticias. Ya la semana pasada lo decíamos, que hay un empujón bastante importante por parte de todos los estamentos para que eso sea una realidad y que se unifiquen los juzgados de la Orotava y el puerto. Que sea para bien y que los usuarios, los clientes, los que tenemos que ir de vez en cuando los juzgados en distintas modalidades, pues lo tengamos un poquito más sencillo de lo que hemos venido teniéndolo en los últimos años. Vamos a pasar rápidamente por encima del COVID, porque no podemos olvidarnos que nos siga acompañando. Los datos indican que la tendencia sigue siendo la misma. A nivel nacional, la incidencia acumulada va bajando a buen ritmo, no todo lo rápido que quisiéramos, pero ya estamos en 2.560 y siguiendo la baja. En Canarias, 1.103 a 14 días y, importante, 392 a 7, con lo cual esto, en Canarias vamos un poquito más deprisa que en ámbito nacional o en el espectro nacional, pero todavía en Canarias tenemos 103.000 personas con el virus en activo, es decir, de alguna manera confinadas o haciendo cuarentenas, que también está en cuestión la temporalidad de las cuarentenas, siguen hablándose de ese tema, y los hospitales empiezan ahora a reducirse un poco la presión, ya tenemos 603 camas ocupadas y seguimos los niveles de UCI en torno al 25 al 30%, entre el 25 y el 30 con 90 camas de UCI ocupadas. La presión va a empezar a disminuir ahora en las próximas semanas y todo indica a que esto no va a ir a peor, sino que va a ir a mejor. 1.378 casos con 8 fallecidos hoy y 1.545 con 9 fallecidos ayer. Tendencia a la baja, pero los números de muertes de fallecidos en Canarias, sorprendente, porque proporcional al número de contagios, están siendo muy elevados. Ya la semana pasada, el martes, ya hablábamos de que el señor Torres está pidiendo, el presidente del gobierno de Canarias, está pidiendo una homogeneidad a la hora de interpretar los fallecimientos por o con COVID, cosa que deberían haber hecho, pues a lo mejor en mayo del año 2020, mayo, junio, julio, en septiembre, pero bueno, ahora en el 22, pues casi dos años después de que todo esto empezara, está bien que lo recompongan, ¿no? Porque los datos a veces alarman. Y desde luego el número de muertos en Canarias está siendo un poquito extraño que tenga una cifra tan elevada. Lo que sí es importante es que el índice de reproducción instantáneo, que a veces comentamos en este programa, que es un índice muy importante para saber el futuro de a medio plazo, están en unos datos importantemente positivo, porque ya hemos bajado del 1 bastante, estamos acercándonos al 0,5, que sería lo ideal. 0,64 índice reproductivo a la semana pasada, con lo cual aquí en Canarias podemos confiar en que los datos van a seguir siendo positivos. Y el número de test positivos sigue disminuyendo, ya estamos bajando del 20% de los test que se realizan, que también es importante, no el número de casos positivos. Siempre hemos hablado que los porcentajes son muchísimo más interesantes de analizar que los valores absolutos. Estos dos datos, para mí, que son la clave del futuro a 15-20 días, indican que la curva está realmente vencida y que ahora lo que hace falta es que intentemos pensar cómo convivir con el COVID. Insisto que no se han hecho bien las desescaladas de las anteriores olas. Ahora ni desescalada, ahora ya todo el mundo tiene un nivel de alarma, que aceptamos 8, 9, 14 muertos. Los aceptamos. No nos engañemos. Miramos para otro lado. Que vengan 1.500 casos diarios. Y estemos contentos porque son 1.500 casos. Aquí ya parece que todo ha acabado. Y lo importante es que cuando tengamos las incidencias acumuladas a 14 días por debajo de 20, que en algún momento hemos rozado, en junio del año 20 tuvimos 26 a nivel nacional. Bueno, pues cuando lleguemos a eso, que realmente el rastreo sea efectivo. Que los rastreadores empiecen a funcionar. Que se reorganice el sistema sanitario para poder atender séptimas, octavas olas u otras enfermedades contagiosas por el vía respiratoria. Que empecemos a hacer cosas para de una puñetera vez acabar con estas alarmas periódicas simples de que cada 3-4 meses, una vez que hemos acabado de descender en la curva, volvamos a subir otra vez. ¿Eh? Porque venga, una Omicron silenciosa, tiene guasa lo de Omicron silenciosa, ¿a quién se le ocurriría ese nombre? Silenciosa, va. Bueno, pues esto es poco más lo que le podemos contar del COVID, aparte de que, bueno, pues se aprobó en el Congreso un decreto que ya había aprobado el gobierno, que era el prolongar el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores. Yo no creo que vaya ya más de 15 días, yo probablemente la semana que viene, si los datos de la pandemia siguen por la línea que van, pues alguien hará un gesto, y además no olviden que el día 13 de febrero son las elecciones en Castilla y León, y algún gesto habrá que tener la semana que viene para con los votantes leoneses, ¿no? Así que bueno, de momento hay que seguir poniéndose la mascarilla en el exterior. Y una triquiñuela que empleó el PSOE en esta ocasión, no es la primera vez que lo hace, pero es una triquiñuela legal, ¿no? Que incluye dentro de una misma votación varios decretos para la convalidación en el Parlamento, ¿no? Esto es que a veces la gente le aburre. Yo se lo voy a intentar explicar y no sé si seré pedagógico o no. A lo mejor cometo hasta un error de dicción o algún error de interpretación. Pero intentando simplificar, el gobierno actúa y tiene una reunión cada semana, incluso alguna vez más de una a la semana, ¿no? Y va haciendo decretos que en algunos casos implanta, como por ejemplo la mascarilla, como por ejemplo el estado de alarma. Como por ejemplo, la paguilla de las pensiones. Esto lo van aprobando en el Consejo de Ministros, sale publicado en el Boletín Oficial del Estado, pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados, porque necesita el trámite parlamentario. Pero se entiende que el gobierno tiene ya las mayorías consolidadas en el Parlamento, entre comillas, los de la mayoría consolidada. Ahora hablaremos de mayorías alternativas. Y entonces pues se van aplicando los decretos. Esto está legalizado, es decir, esto no es ninguna anormalidad. Entonces, todas esas leyecillas que han ido haciendo, que algunas son más de calado que otras, ¿no? Pero se te supone que es el día a día, el que voy a comprar un paquete de folio, el que voy a pagar la celebración del aniversario de la boda de mi cuñada, es decir, esos castillos y estas cositas, ¿no? Pues van al Congreso de Diputados porque legalmente necesitan aprobación. Estoy simplificando y a lo mejor algunos me van a criticar. Y se votan en lotes, el lote 1, el lote 2, el lote 3. Entonces han unido el lote de las mascarillas en exteriores con la paguilla de los pensionistas para forzar que nadie vaya a votar que no. Esto es rizar el rizo y mirar demasiado de cerca a la política. Esto no tiene nada que ver. Es una trampilla, es una cosa para agilizar las cosas, pero no es motivo de polémica ni motivo de escándalo. Te digo porque en alguna red social llamada Twitter y alguna otra, pues han estado haciendo ahí sangre, una cosa que realmente a mí me parece un poquito para allá, ¿no? De todas maneras, las paguillas ya se habían ingresado en las cuentas de los abuelos y de los pensionistas, así que no se preocupen, que no se las van a quitar. El paro, esto es la clave del día, porque no hemos acabado de degustar los datos del paro del año 2021 con aquellas cifras tan maravillosas y estupendas. Bueno, pues en enero, lógicamente, en enero decae la campaña de Navidad y históricamente toda la vida de Dios ha bajado el número de empleados, ha aumentado el número de parados. Bueno, quizás lo peor es que en Canarias somos la segunda por la cola en crecimiento de paro. Algunos dicen 4.337, otros dicen 9.337. Ustedes tomen la cifra que quieran. Yo no he sido capaz de decir cuál es. Pero se ha incrementado el número de parados. Y lo que está claro es que la cifra total de parados en Canarias en el mes de enero del año 22 está en 207.156. Un 2% más que el mes pasado. El viceconsejero de Empleo, el señor Santana, dice que la evolución del paro en Canarias es positiva. Y yo incluso estoy hasta de acuerdo con él. Porque hay datos interanuales, que hay 72.000 personas menos en las listas del paro interanuales de enero a enero. Es decir, que hemos mejorado en niveles de empleo. Aunque hay algunos datos que cada uno le saque la punta al lápiz por donde quiera, ¿no? Que hay un 3% de incremento de personas en ERTE con respecto al último 12 meses. Es decir, que este mes ha roto la tendencia de que van saliendo gente del ERTE, ¿vale? Pues en mes de enero ha subido. Pues también está de acuerdo a que se ha acabado la campaña de Navidad y algunos empresarios pues utilizan o algún problema habrá tenido alguien. Bueno, un 3% no es significativo, pero es un dato. A mí lo que me llama la atención, y al final siempre digo lo mismo, que lo importante para ver los datos del paro no son en sí las cifras de contratos que aparecen o desaparecen, sino la base de cotización a la Seguridad Social, que es lo que nos da estabilidad al estado del bienestar. Bueno, pues la Seguridad Social ha decrecido en 9.939 afiliados este mes. Es decir, hay 9.900 personas menos en Canarias cotizando. Y el dato importante es que hay 821.000 personas en Canarias dentro del sistema de cotización a los distintos regímenes de la Seguridad Social. Todo esto son datos que al final pues cada uno los interpreta. Pero si no se va a la prensa, que es una de las cosas que queríamos haber hecho esta mañana, y en este tema sí se lo voy a hacer. En el periódico El Día, el titular máximo, enorme, el primero: Canarias salva la cuesta de enero con el paro más bajo en 14 años. Eso a titular, primera página, total y absoluta, ¿eh? Diario de Aviso. Busca. No hay nada. Ni una sola palabra. El Día de Canarias tiene presente a las víctimas del COVID, del volcán y de las pateras. No aparece nada. Qué raro, ¿no? El gobierno se asegura los apoyos, reforma laboral, el COVID, el Lenovo y un muerto en Fuerteventura, donde dice la CEC. Ah, vale. La provincia, titular: malestar empresarial por el freno del Estado a la RIC y la CEC. Y en segundo titular: el archipiélago salva la cuesta de enero con la menor cifra de parados durante 14 años. El mismo titular que El Día, pero un poquito más pequeño. Canarias 7. El Estado admite el colapso de los inmigrantes pero no aporta soluciones. Y en una esquinita inferior derecha, la isla pierde 10.000 empleos. Es la misma noticia. Son los mismos datos, son números. Yo se los he dado. ¿Ustedes creen que es normal que uno pueda decir una cosa y otro la otra y el de la moto no, ni se entere? Bueno, pues por eso yo creo que es importante el ejercicio de pluralidad. Si pueden ver las portadas de todos los periódicos de España, que los vean. Que vean cómo les van dando importancia a una cosa y la otra. Y lo que es increíble es que si tenemos dos periódicos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en uno, que además es El Día, cuidado, que a lo mejor la tendencia podía ser al revés, que hubiese aparecido en el diario de aviso y no en El Día. Bueno, El Día a toda plana: Canarias salva la cuesta de enero con el paro más bajo en 14 años. Salva la cuesta de enero con el paro más bajo en 14 años. Datos que son verdad. El paro más bajo de enero de los últimos 14 años. Y el diario de aviso, ni flores. Bueno, pues eso es lo que hay, así que abran los ojos, lean lo que más puedan, tengan espíritu crítico y no se dejen manejar. Las cifras de paro en Canarias este mes han sido peores que el mes pasado, mejores que ningún otro enero en 14 años, y que la tendencia en cuestión de números de paro no es mala. Otra cosa es que en la realidad social el empleo vaya por buen camino. Eso cada uno que tenga su impresión en su entorno, si realmente los empleos van mejorando. Lo que sí parece claro es que incrementan el número, y además los datos son datos, se incrementan los números de contratos indefinidos con respecto a los temporales. Con lo cual, el efecto de esta mal llamada reforma, yo siempre digo maquillado, de la reforma del 2012, no van a ser tan negativos como alguno agurero pues vaticinaba. Seguimos. La inmigración también es objeto de actualidad. Porque aparte del continuo goteo de llegadas de pateras durante los días anteriores, el lunes y el martes, siguen habiendo, el miércoles también ha habido pateras, porque aquí llegan todos los días. Lo que no sabemos si llegan a las 2 de la mañana, a las 2. Los números son y los datos son difícilmente de contrastar, ¿no? Pero bueno, lo que les puedo decir es que ayer miércoles llegaron más de 200 inmigrantes ilegales a las costas canarias en 8 pateras. Más de 200, no sé exactamente cuándo. Pero sí salimos en el Telediario Nacional de la 1, puesto que ha habido una patera que ha naufragado. Han rescatado a 40 personas en las costas de Fuerteventura y no sabemos cuántas personas han fallecido. Pero más de una y más de dos y más de tres, seguro. Y mientras que siguen llegando pateras a las costas canarias, rescatadas por Salvamento Marítimo, se siguen gastando esos 50 millones de euros que nos han mandado los presupuestos generales del Estado para atender este problema social. Pero bueno, ya empieza a haber voces políticas. E incluso hay periódicos que se hacen eco en portada. Así iba a decir Sergio otra vez, yo soy muy mal hablado. Asociación Socialista Gomera, parte del gobierno de las flores del gobierno de Canarias, se desmarca e insta al gobierno estatal para que redistribuya según lo pactado ya, es decir, no vamos a negociar nuevas cosas, no. Lo que ya pactamos, vamos a distribuir los 3.000 menas que tenemos ahora mismo en Canarias. El presidente Torres espera que existe un acuerdo entre el gobierno y las comunidades autónomas en febrero para que volvamos a redistribuir los que están llegando en la actualidad. Y el señor Escrivá, ministro de Inmigración y Seguridad Social, reconoce que el modelo que se ha venido aplicando hasta la fecha no es el más adecuado. Bueno, pues yo me alegro de que tanto el presidente del gobierno de Canarias como el ministro abran la posibilidad de empezar a trabajar en la línea correcta para atender las necesidades que se están generando desde hace meses, desde hace años, en los MENAs que estamos acogiendo en Canarias. Porque de verdad el tapar las noticias como hacía Rajoy, no hablar de ello y tal, no soluciona las cosas, las demora, es patada a seguir. Pero al final estas cosas revientan. Y bueno, yo me alegro y aplaudo de verdad que Escrivá y Torres tengan en cuenta que esto hay que tratarlo y hay que mirar cómo solucionarlo de una manera mejor y más adecuada de lo que se está haciendo hasta la fecha. Y bueno, dos, tres o cuatro cositas más, pequeñitas, ¿no? Pedro Martín, nuestro querido presidente del Cabildo de Tenerife, cierra definitivamente la puerta durante este mandato a lo que podía haber sido la inversión de 2.500 millones provenientes de los fondos Next Generation para la realización del Tren del Sur, sometiéndose una vez más a las presiones y las exigencias de si se puede en Tenerife y bueno, pues no dando alternativa. Yo si me hubiese dicho, mire, tenemos otro proyecto de 2.500 millones que puede acceder a esa financiación extraordinaria, pero cuando se cierra la puerta del tren, se cierra la puerta a la posibilidad de que en Tenerife se haga una inversión que a lo mejor no es la más urgente, a lo mejor no es la más prioritaria, que a lo mejor se podía ver, pero no tenemos otro proyecto que se ajuste. Y ante la posibilidad, sinceramente, creo que se comete un error político histórico. No sé si los votantes se lo tendremos en cuenta, pero este error es grave. Es grave porque además se pierde una oportunidad que a lo mejor podía haber sido un cambio para el futuro de la isla de Tenerife, o por lo menos podía haber supuesto un posible cambio. Desde luego, adiós al Tren del Sur durante los próximos dos años. Y eso sí, hay un plan de 63 millones de euros para 1.600 empleos en el plan Reconstruye La Palma, que ya no lo han vuelto a anunciar. Los anuncios llegan uno detrás del otro. Yo espero que esto sea realidad de manera inmediata. En cuestión de turismo, pues podemos hablar, aparte del hidroavión, que me parece fantástico, los datos son los que son. El 38,9% de menos turistas extranjeros es una realidad. Y a pesar de que los datos no son del todo, pues perdón, el 38,9% de incremento con respecto al último mes, los datos no son malos, no llegamos a la cifra del año 2019 ni al 50%. Román Rodríguez saca pecho y dice que ha gastado el 95% del presupuesto del año 21, incluso habiendo incrementado el ingreso en un 104%, es decir, se ha recaudado más de lo previsto. Yo me lo creo porque no tengo datos para contrastarlo. Y si fuera así, aplaudiríamos la gestión del gobierno de Canarias, porque de eso se trata un gobierno. Lo que tiene que hacer es gastar el presupuesto en la mayor cantidad posible, porque para eso está, para gastarlo. No hay que guardar nada, sino que gastar lo que ya está recaudado. Y Sanidad va a hacer un estudio que a mí me parece muy interesante, a 5 años vista, para ver la repercusión en sanidad o sanitaria sobre la salud pública de los vecinos de La Palma. Podríamos decirle algunas cosas más, pero le voy a decir nada más que dos. Nuestro querido presidente, señor Sánchez, desde Dubái nos tranquiliza que la estabilidad va a reinar hasta finales del 2023. Yo lo pongo en cuestión porque después de lo que va a pasar hoy en el Parlamento de España con respecto a la reforma laboral, donde va a haber una mayoría alternativa formada por Partido Socialista, Unidas Podemos, miembros del gobierno de coalición, con el apoyo de Junts per Cat, flípenlo, Unión de Pueblo Navarro, parte del PP, porque en Navarra no se presenta el PP, se presenta UPN. Ciudadanos, que ha abierto la espita a la colaboración al PSOE, y el PSOE lo acepta con el cabreo consecuente de Unidas Podemos. Pero bueno, a eso se le suma Coalición Canaria, Compromís, Más País. Quiero recordar que también Teruel existe, y creo que también el partido de Revilla, creo, no les puedo confirmar, pero bueno, al final suman 176, creo que esos dos también. Fíjense que gobernó Frankenstein. Teníamos, pues fíjense usted, cómo se va a aprobar la reforma laboral de la señora Díaz. Y en contra, flípenlo, Bildu, PNV, ERC, que podían estar en algún momento dentro de un mismo paquete, a eso se le suma PP y Vox. ¿Mayorías alternativas? ¿Este país es ingobernable? Pues no lo sé, creo que sí, que están saliendo. Ha salido la ley de vivienda, ha salido la ley de reforma laboral. Al señor Sánchez no se le puede criticar todo, y desde luego la habilidad de este gobierno de generar mayorías que vayan una detrás de la otra, aprobando parlamentariamente las cosas que van necesitando para ir agotando la legislatura, al César lo que es del César, y este señor Sánchez tiene una cierta habilidad para conseguir estos acuerdos. No les canso más, solamente decirle que si quieren dejar de oír Spotify, lo pueden hacer, porque están poniendo publicidades para no vacunarse. Y algunos artistas, Neil Young, Crosby, Stills, Nash, pues están diciendo, mire, sáquenme de ahí de Spotify. De momento, aquí en España no he oído ninguna publicidad en Spotify que diga no vacúnense. Así que bueno, en Estados Unidos saben ustedes que los negacionistas son más potentes que aquí en España y en Europa. Una pausita para desengrasar y enseguida tenemos aquí a nuestro primer invitado en el día de hoy. Pues ya son las 8 y 40 minutos de la mañana y tenemos que dar la bienvenida, porque ya está aquí en nuestros estudios centrales en el Puerto de la Cruz, a don Francis González, alcalde de Icó de los Vinos. Muy buenos días, Francis.
Muy buenos días. Un saludo para ti, Diego, y para todos los oyentes. Espero que, bueno, a mí me da que como lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a un montón de gente, que hoy nos ha despertado por la mañana el viento.
El viento,
¿no?
Y la lluvia.
Icó, que sopló fuerte, ¿no?
En el norte en general, porque...
Sí, eso parece, creo que es más fuerte en el Valle de la Orotava, creo que es tiempo sur, ¿no? Y al entrar sí. Por ahí se acelera todo cuando llega al Valle de la Orotava.
Coge carrerilla por la ladera.
Pero sí que sopló esta mañana, ¿no? Así que yo de las 5:30 ya estoy en pie.
Hace bien,
ya tengo unos días. Me da que...
Hoy llevamos ya un ratito despiertos los dos, ¿eh? Así que estamos despiertos y bien alerta. Por cierto, ¿qué tal en Fitur? Que la última vez que hablamos estabas allí en Fitur presentando una cosa que todavía no he visto, que tengo que buscarla para verla con gafas 3D.
Sí, bueno, bueno, yo creo que es interesante. Es como decía, un pasito porque hemos conseguido presentar algo que en varias, bueno, que ya había anunciado por aquí en varios momentos, ¿no? Que queríamos presentar en realidad virtual lo que era San Andrés, para que la gente que no conociera pues las tablas pudiera conocerlas, y los que nunca se han atrevido a echarse una tabla pues puedan vivir esa experiencia, ¿no? Así que bueno, yo creo que se ha conseguido bien, con buena nota, que hicimos la presentación allí en Fitur, en los pueblos mágicos de España, el miércoles. El jueves lo hicimos para la prensa en una sala contratada, obviamente, para poder tener ese encuentro con los medios, porque no nos dieron espacio en el lugar del expositor de Canarias.
En el stand
de Canarias. El jueves...
¿Qué explicación
tiene, Francis? Miércoles...
Eso me llama muchísimo la atención.
No, ninguna, ¿no? Ya en otras ocasiones, en otros tiempos, pues incluso hemos tenido el stand para hacer presentaciones de nuestros vinos, una cata de vinos que, bueno, no lo sé, porque no dieron explicaciones. Yo creo que el
stand, es que tanta actividad stand, no hubo, Francis.
No, nosotros, claro, el miércoles no lo pedimos, porque el miércoles era el momento de la foto, nosotros estuvimos allí, por eso presentamos el miércoles por la tarde en el stand de Pueblos Mágicos de España, y el jueves la idea era presentarlo en stand de Canarias, ¿no? Pero no nos dieron que no, que era imposible. Incluso estuvimos hablando y pero bueno, no fue posible. Entonces alquilamos una sala allí en IFEMA y bueno, el jueves luego tuvimos una reunión con periodistas gastronómicos en donde además de contarles lo de las gafas, lo de San Andrés y demás, pues estuvimos hablando de las experiencias gastronómicas de Nicó sobre la base del condumio. Hicimos algún, bueno, de plato sobre esa base del condumio que iba a estar en un restaurante durante en la carta unas semanas, 10 días me parece. Pero bueno, allí tuve un encuentro con periodistas gastronómicos con la idea de ir preparándonos porque queremos participar en el Madrid Fusión, ¿no? Y luego ya el viernes sí que lo pudimos presentar en el stand de municipios turísticos, que es un stand propio de las ciudades, la asociación, ¿no?, que aglutina a las ciudades turísticas de Canarias. Agradezco que nos lo hayan dejado para presentarlo allí también a unos profesionales con los que venimos trabajando y también a icodenses que están en Madrid, a los que habíamos convocado para presentarles, que fueron ellos testigos de la presentación de algo tan bonito y querido para los icodenses como son la tradición de San Andrés. Entonces, bueno, cumplimos yo creo que bien. Tiene algo de notoriedad, obviamente, porque es un atractivo, ¿no?, el ponerse unas gafas, que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es una carcasa donde tiene un código que tú sirve para descargar la programación a un teléfono móvil. Cuando está descargado el teléfono móvil, lo pones dentro de la carcasa, la abres, lo pones el teléfono móvil, lo cierras y te lo pones a modo de gafas toda esa estructura, esa carcasa donde está el teléfono móvil dentro, y a partir de ahí puedes vivir las experiencias, ¿no? Hay un menú, primero te sale un vídeo, es muy fácil, con la vista vas dirigiendo, tiene un punto, entonces tienes que enfocar, pues comenzar.
Cualquier tipo de gafas, esa que se pone el móvil, sí, sirve, ¿no?
Sí. Bueno, es una carcasa donde tú incorporas el móvil. Realmente sí, la aplicación está en el móvil. Lo que hace la carcasa...
Por cierto, te he oído, ¿dónde se descarga la aplicación?
En un código que está en la carcasa. En lo que es la gafa, la carcasa de la gafa tiene un código. Tú lo descargas, te va al teléfono... Te pones el teléfono en la carcasa y a partir de ahí puedes vivir la experiencia, ¿no? Tienes un vídeo que te cuenta un poco lo que es San Andrés, que es parte de un documental que hicimos, no el año pasado, sino el anterior, para explicar aquello, bueno, como no pudimos vivir San Andrés, hicimos con la autonómica un vídeo que fue muy interesante, documental, ¿no?, donde se recogían testimonios de gente que participaba en San Andrés, que se seguía echando, pues desde el cronista oficial, y bueno, un vídeo yo creo que bastante interesante. Y después... aparece la Plaza de la Pila con un menú donde están las tres calles, y está la calle El Plano, la calle Hércules y la calle San Antonio. En la calle El Plano puedes elegir tres experiencias. Te puedes echar en un tablón, te puedes echar en una tabla sola, luego tiene una experiencia curiosa, que es que delante de ti va alguien que se está arrastrando, tú detrás, y ves cómo, bueno, está curioso. Y luego otra experiencia que es en la calle Hércules, que son dos experiencias, ¿no? Creo que he dicho bien, tres en la calle El Plano, dos en la calle Hércules y dos en la calle San Antonio. Y bueno, creo que es...
variadito.
Hemos dado un pasito, ahora queremos seguir ampliando calles, experiencias, y sobre todo cumplir algo que tiene que ver con la realidad virtual aumentada, el hecho de que tenga un componente histórico, podamos profundizar, ¿no? Este tiene más el elemento de atracción turística, que creo que es importante, pero estamos empeñados en que podamos mostrar qué son las tradiciones en ICO, dentro de esa fórmula ICO 360, una forma de conocer ICO, qué son las tradiciones, y especialmente San Andrés, desde una perspectiva histórica, ¿no?, que se pueda conocer pues las distintas teorías respecto a lo que de dónde vienen las tablas de San Andrés, ¿no?
Así, ¿y esas
que,
carcasas, bueno, con ese código QR dónde se pueden conseguir?
No, bueno, las tenemos en el entorno del Parque El Drago, que es sobre lo que va a pivotar esa gestión, ¿no? Estamos pendientes de empezarlos a entregar, a gestionar, porque una de las cosas que tenemos en mente salir en el entorno de la calle El Plano, para que el calle El Plano es la zona del Calvario, ¿no? Con la idea de poder cumplir con una de las cosas que siempre se ha hablado, Nico, que es llevar los turistas al extremo, más allá, en otro polo, no en el polo, en el centro histórico, sino en lo que es, donde están los juzgados, donde es el inicio de lo que llamamos nosotros la calle derecha, el eje principal del comercial, con la idea de que la gente pueda, los turistas puedan llevarlos a un polo atractivo, que puede ser el entorno de la calle El Plano, que, bueno, donde con las gafas y paneles explicativos y experiencias que puedan tener lugar en aquel espacio, haga que los turistas puedan bascular entre los extremos de la calle, de lo que llamamos la calle derecha, al inicio de la calle San Agustín, donde está la parada de taxi, donde es la iglesia del Calvario. Entonces, en eso estamos, ¿no? El primer paso es tener la herramienta y a partir de ahí gestionarla, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que vamos a intentar conseguir esas gafas porque tengo muchísimas.
No, bueno, la verdad que no lo pensé.
Bueno, pues la próxima vez no tardaremos mucho.
Pero te voy a mandar una. No te
una carcasa. Es que tengo mucha curiosidad para verlo. Bueno, incluso he mirado por la página web si tenéis el código o algo, la aplicación. Y no la he visto.
No lo hemos querido poner todavía, ¿no?
Pero llegaréis a poner, ¿no?
Vamos a ver cómo los ponemos, porque algo que sí tengo, me está arrancando quizás una premisa, algo que sí tengo claro es el hecho de que esa experiencia palicodense sería bueno que la viviera entrando al Parque del Drago. Me has oído en varias ocasiones que creo que es necesario que el licodense entre al Parque del Drago y lo disfrute, lo viva, ¿no? Pues obviamente no paga por entrar.
Es sorprendente. Yo te comenté que yo fui con unos familiares que vinimos y me sorprendió. Hacía tiempo que yo no iba y me digo, esto no es lo que yo pensaba.
Vale, bueno, yo creo que es una visita obligada y necesaria, por eso estamos promocionándolo, no solamente en los partidos del Canarias Baloncesto, en las radios y demás, donde se habla de, bueno, en cierto modo yo creo que es el motor de los vinos, uno de los motores, ¿no? El Drago y el Parque del Drago, ¿no? Y todo lo que supone de atracción, ¿no? De posibles visitas. Y yo creo que para el público isleño y canario también, ¿no? Yo creo que es una visita obligada, una visita sumamente interesante, es un espacio entrar, plantarse, ponerse debajo del Drago milenario, ¿no? Yo creo que tiene un valor incalculable, ¿no? La experiencia y por eso estamos promocionando que hay que invitando a vivirla, ¿no? Por lo tanto, quizás es bueno que el licodense tenga esa experiencia, que ya la ha vivido, pero el que quiera juguetear con las gafas, que lo pueda hacer gratuitamente, pues que sea allí. Y luego, obviamente, estamos en la gestión de si va con la entrada o no al Parque El Drago, pues tener la experiencia allí en principio y cuando estemos preparados en el entorno del Calvario. Y en eso estamos, ¿no? Con la idea de que llevar al licodense que viva y disfrute el Parque El Drago. Siempre me has oído que en su día, con el levantamiento del muro El Drago, se produjo un divorcio entre, en mi opinión, entre la ciudadanía y el parque, ¿no? Y yo creo que bueno, que es una obra que tuvo su discusión en su día porque no se entendía la realización del muro. Lo cierto es que a día de hoy es un parque sumamente interesante, atractivo, y que creo que se pueden tener vivencias ahí, pues interesantes, incluso para el propio icodense. Ir allí, te puedes desayunar, ¿no? Puedes hacer un picnic, hay mesa, puedes pasear sencillamente, ¿no? Es un espectáculo poder ver el Drago, el fondo, el Teide, el Drago San Antonio, tener una visión del casco histórico de la plaza de la plaza Andrés Lorenzo Cáceres, ¿no? Mirar hacia el mar, o sea, creo que es un entorno sumamente interesante, ¿no?
Lo recomendamos de verdad. Y además, por experiencia personal, recomendamos a los que lleven tiempo sin visitar el Drago de Ico, el Drago milenario de Ico de Lovino, que no se arrepentirán de perder una mañanita y una mediodía en tener una excursión familiar, en ir a verlo, de verdad. Lo recomiendo personalmente porque a mí me pasó. Digo, ¿qué demonios hacía
ojalá,
yo?
Ojalá, y en eso estamos trabajando. El otro día en Fitur, el presidente del Cabildo se comprometió, esta vez sí, al parecer, a hacer la visita a Boquín, porque imagínate incorporado al espacio, al entorno del Parque del Drago, 170.000 metros más cuadrados de superficie, que es un aula de la naturaleza con nacientes, distintos cultivos. Bueno, que permite, yo creo, que ampliar. No estamos pidiendo más que a través de una fórmula de cogestión, de colaboración entre las instituciones, porque eso es del Cabildo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros entendemos que es un espacio que está sin explotar, abandonado, y que es necesario que conjuntamente se sumen las voluntades, ¿no?
Pues bueno, invitados quedan todos los oyentes de Gente Radio, y no pierdan el tiempo. Este fin de semana sería un fin de semana maravilloso para ir a darse un saltito y pero hoy veníamos a hablar de perritas, ¿no? Hoy veníamos a hablar de presupuesto.
Bueno, que hemos cumplido finalmente en cuanto a poder aprobar los presupuestos del 2022, creo que nos colocamos dentro del pelotón de los municipios que hacen las tareas y a principio de año. Por los datos que yo tengo, son pocos los ayuntamientos que han aprobado sus presupuestos, ¿no? En lo que va de para el 2022, sabiendo que son momentos complicados, difíciles, no hubiera gustado que pudieran haber sido aprobados, pues a lo mejor en diciembre, Pero yo creo que es un paso importante en que volvamos a aprobar los presupuestos a principios de año. Tiempos vendrán en que seguramente seremos capaces de cumplir antes de fin de año que estén aprobados. Pero creo que nos colocamos en el pelotón, en la cabeza de los ayuntamientos que son capaces de aprobar, como por ejemplo lo han hecho Orotava, los Ralejos, ¿no? Así que, bueno, feliz en principio por eso, porque, bueno, estamos hablando de unos presupuestos que suben 1,8 millones de euros, que alcanza el presupuesto consolidado 25 millones de euros, ¿no?
Con 0 euros de Next Generation, que ningún ayuntamiento va a tocar 1 euro de los que vienen de Europa. ¿Eh? Que esos 25 millones sin 1 euro de lo que viene de Europa.
Claro, sin tener en cuenta...
Porque de momento no tenéis nada.
No, de momento nada, sin perjuicio de lo que pudiera venir. Pero también para eso nos estamos preparando, ¿no? Para pelearlo y para consignar los dineros que fueran necesarios en el caso de que también tuviera que haber financiación municipal, y ahora lo explico, ¿no? Presupuesto que sube, como decía, 1,8 que millones... supone un 8% de subida al llegar a superar los 25 millones de euros el presupuesto consolidado, que el caso de pues Icodensa representa más de 5 millones, Icotesa 1 millón y casi 100 mil euros, la gerencia de urbanismo 800 y pico mil euros. Bueno, esa es la estructura en cuanto a la distribución entre las empresas públicas y el organismo autónomo de la gerencia de urbanismo, que tiene pues una acción social que está... representa pues 3,3 millones de euros, que suben las ayudas sociales, sabiendo que hemos ido haciendo subidas importantes, pues hay un empujón más en cuanto a ayudas sociales, 80.000, que bienestar animal, por ejemplo, hay 60.000 euros más, o es lo que está previsto. Bueno, y que sin perjuicio de que podamos reforzar, dado que estamos haciendo la liquidación del presupuesto 2021 ya antes de, en este tiempo, he ordenado a principio de año que fuera antes final de mes, de enero, bueno, queda unos días, quizás ya estamos superándolo, pero bueno, está en la fase final, por lo que la información que tengo, la liquidación del presupuesto 2021, que eso nunca se había hecho en ICO, que siempre los servicios municipales han esperado pues más adelante, casi cuando van los 6 meses. Y creo que no solamente hay que cumplirlo dentro de los 3 meses, como marca la norma, sino incluso mucho antes, porque nos interesa, para materializar el dinero que incorporamos a través de remanente tras la liquidación del 2020, a final de este año, en torno a noviembre, ese dinero, para poderlo materializar y coger, pues es necesario que se produzca la liquidación del 2021, y la liquidación del 2021 también nos podrá decir cuánto más de dinero vamos a poder utilizar para reforzar, si fuera necesario, pues la acción social, cultural, lo que fuera, e incluso para inversión, o como te decía antes, pues por ejemplo, para si tenemos en alguna programa al que nos den y nos abran la puerta desde el punto de vista de los fondos europeos, pues si es necesario alguna financiación municipal, y si es posible, pues que comprometerlo a través de los fondos de incorporación a través del remanente de tesorería cuando liquidemos el 2021, que lo estamos cerrando, ¿no? El área deportiva y cultural, educación, cultura, deporte, supone, hay una subida importante de 20 puntos porcentuales, estamos hablando de 3,4 millones de euros, ¿no? Lo que supone esa distribución. Las subvenciones nominativas, pues también reproducimos la idea de subvenciones nominativas directas, no de concurrencia del caso, porque son momentos muy complicados para las administraciones, para los clubes, y creo que hay que ir directo al grano, es decir, reproducir los dineros previstos, tener casi todas las asociaciones deportivas que participen y tienen actividad, pues tienen una asignación. Subimos en Cáritas, la fundación de la capilla de Los Dolores, donde hay un hospital, Casa de Acogida de Jesús Nazaret. Bueno, subimos ahí en lo que es la acción social, y sin perjuicio de que a través de, insisto, de tras la liquidación remanente, nos podamos, si es necesario, buscar alguna fórmula para empujar algún colectivo si fuera necesario, ¿no? Así que más o menos esa tiene, donde yo creo que podemos volver a insistir, que es un presupuesto de carácter social y un presupuesto pensado en las personas, ¿no? Y que eso no significa que no tengamos un componente de inversión también importante, que lo vamos a vincular a una operación de préstamo, esta, y sube Estamos hablando a 2.800.000 euros.
¿Un millón en crédito?
2.800.000, nuevamente.
¿De crédito?
Sí. Inversión, ¿no? Que va a suponer, la estrategia es la siguiente, ¿no? Esto se va a sumar a los 2,6 millones de euros que fuimos capaces de incorporar de remanente a final de año del 2021, tras la liquidación del 2020, que es lo que te decía antes, que es necesario liquidar el 2021 para que esa incorporación de 2.600.000 más otros 500.000 que se pusieron para en materia de poder resolver un problema histórico de electricidad en los colegios, o 40.000 también en el área informática, todos esos 2.600.000 más los 540.000 más los 2.500.000 del presupuesto 2021 que se están ejecutando a través de una operación bancaria y que tiene ese soporte, y que toda esa bolsa está más allá del componente de la limitación de la del ejercicio presupuestario, es decir, eso, esa vinculación nos permite irnos más allá del año, es decir, más allá del ejercicio 2021. Estamos en fase de licitación de algunos programas. Esa fue la estrategia que montamos en el 2020, conociendo un poco cierta debilidad que tienen todas las administraciones, hay que decirlo, pero también el Ayuntamiento de Icod en cuanto a poder ejecutar todo lo que se ponga en inversión en un año natural, un año de
ejercicio económico. ¿Se ha ejecutado un porcentaje elevado del año 2021?
Hombre, sí. Tenemos pendiente de hacer una liquidación, la del 2021, y nos arrojará, pero yo creo que supera el 80%, ¿no? Es un momento además complicado, donde hay mucho personal en teletrabajo, ¿no? Y que en cualquier caso es difícil determinar el porcentaje de ejecución porque la inversión está soportada y es alargada en el tiempo más allá del año natural, más allá del año ejercicio económico, ¿no? Entonces, es una inversión de 2.800.000 que va centrado nuevamente en las actividades, en las instalaciones deportivas, en los colegios. Obras RAN representan otra bolsa de 200 que se suma a los 170.000, ¿no? Aparte de los 500.000, fíjate, en la segunda incorporación del 2021, no solamente en la segunda tanda de incorporación de remanente, ya más finales de noviembre, hicimos una incorporación de esos 540 que te decía, ¿no? 500 iban para problemas de los colegios en materia de electricidad, un tema histórico que tenía y se había comprometido el gobierno de Canarias a buscar una fórmula para entregar a los ayuntamientos. Cero. Por lo tanto, hemos tenido en aquel entonces incorporar remanente, echarnos la manta sobre la cabeza y tirar para adelante. No solo pusimos esos 140, sino que ya había una incorporación que se había hecho en la primera incorporación, insisto, del remanente de ciento y tanto, hablo de memoria, pero sí, eran unos 140.000 más para las obras RAN, que se sumaban a los del presupuesto 2021, que también era una cantidad importante, hablo de memoria, pero superado los 200.000 euros, ¿no? Luego, seguimos en la línea de seguir destinando para tener los colegios y las instalaciones deportivas de los colegios, las infraestructuras deportivas, perdón, escolares, en las mejores condiciones, ¿no? Las instalaciones deportivas también, las educativas, por lo tanto, sigue siendo objeto de la inversión. Las vías municipales, sabiendo que por vías no solamente ha asfaltado. Ayer hacía una visita, por ejemplo, en La Punta o en la calle La Pitera, que hemos conseguido asfaltar, pero no solamente asfaltamos como se hacía en épocas históricas en Icod de los Vinos. Asfaltamos, pero antes de asfaltar colocamos la red de distribución de agua, ¿no? Que creo que es importante, dado que Icod tiene pues un gran déficit. Por lo tanto, las vías municipales de momento tienen otro millón de euros que se incorpora a los paquetes anteriores y que estamos en proceso de licitación, de ejecución y de redacción de proyectos, ¿no? En inversión, por ejemplo, también seguimos apostando por la Playa San Marcos. Recuerda que en la incorporación de remanente último metíamos 1.700.000, dado que la parte de tierra se va a hacer con dinero municipal, que fue la propuesta del gobierno de Canarias y Costas, ¿no? Ponemos 20.000 euros para resolver problemas que tienen que ver con la accesibilidad de cara a seguir defendiendo la bandera azul, ¿no? En el tema de estamos una actuación importantísima necesaria en los cementerios, pues también hay 80.000 euros para el patio central del cementerio, o por ejemplo para el centro ocupacional donde asisten diariamente personas con discapacidad intelectual, que debe ser prioritario resolver los problemas que tiene el edificio en materia de accesibilidad, ascensor y para trabajar una línea de coordinación con la asociación APREME, ¿no? De momento es lo que hemos diseñado. Bueno, yo creo que es un presupuesto donde está presente no solo la mejora en la redistribución de agua, sino incluso hasta en los propios depósitos municipales, ¿no? Esa inversión, esos 2.800.000, es inicial, porque es posible que tras la liquidación del 2021 nos permita, con el remanente, incorporar pues más dinero en acción social, si fuera necesario, en acción educativa, en lo que es el área dirigida a las personas, pero también en inversión, si fuera necesario. Y sobre todo, como te decía antes, teniendo en cuenta que igual es necesario comprometer alguna parte de ese dinero remanente por los compromisos que tengamos que asumir en el caso de que resultemos agraciados, beneficiados, no sé si es cuestión de lotería,
será mejor,
o que con el tema de los fondos europeos, ¿no?
Eso serán cosas buenas siempre.
Ojalá trabajemos en esa línea, ¿no? Así que, bueno, yo creo que son unos presupuestos, yo diría históricos, en el sentido de, yo no sé si son los mejores.
Los más grandes de momento, ¿no?
Pero yo creo que sí, en un momento en que es necesario, en mi opinión, que ya lo hemos vivido en otras épocas de crisis donde se entendió que la no inversión y el no gasto público en la acción social no era una línea, o por lo menos la línea que se ha adoptado y que ha marcado Europa y España, más de incluir o poner dinero en la acción social y pública, ¿no? De tal forma que las administraciones tiren pues de la inversión, de la actividad económica, ¿no? Y en esa línea estamos. Básicamente, creo que son unos presupuestos, creo que interesantes y que, bueno, esperemos que cuanto antes entre en vigor para empezar a su ejecución, ¿no?
Hemos hablado de los gastos, ahora hay que hablar de los ingresos. Normalmente la financiación de las administraciones públicas locales viene de entidades de otras administraciones, básicamente del presupuesto del Estado y de las comunidades autónomas y del cabildo que le llega dinero. Pero hay una partida que nunca se habla, que son los impuestos municipales. ¿Los habéis incrementado, los habéis mantenido, los habéis disminuido?
No, seguimos una línea de mantenimiento. De hecho, el nivel impositivo, la carga impositiva en el caso de los vinos, teniendo en cuenta el ayuntamiento que es y el número de población, no es de las mayores, ¿no? Estamos, pero estamos en una línea de valoración de cosas. Sí, por ejemplo, es verdad que hemos cedido recientemente al Cabildo la gestión de las plusvalías, pero no descartamos, si bien para ahora no tenemos la información, pero no descartamos que en el futuro, que en el próximo año, nos preparemos para a lo mejor hacer desaparecer las plusvalías, al ser una cuestión que no es obligatoria, que es posible tomar decisión.
Pues ha cambiado mucho eso.
Pues lo vamos a trabajar, ¿no? Quizás. Entonces, bueno, estamos viendo en qué medida podemos ir mejorando las bonificaciones y demás, ¿no? Sobre todo tenemos que hacer un ejercicio, pero es un problema de personal, y de hecho me he sentado, pues por ejemplo, si somos capaces de ser también de plusvalía más técnicos municipales, o algunos de los pocos funcionarios que están en el área de rentas podrán dedicarse a hacer algunas cuestiones que son importantes en mejorar los padrones, en hacer que todo el mundo pues pague, porque no todo el mundo pues tiene sus viviendas en Altema. Entonces se trata de ser de una justicia social impositiva también, que marca nuestra Constitución, en el sentido de que, porque si casamos los padrones, pues pueden darse situaciones que, siendo injustas y habiendo gente que puede pagar esos impuestos que no lo hacen, pues que lo hagan, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos, si mejoramos las altas y se casan los padrones, pues podremos quizás rebajar o amortizar incluso esa carga impositiva que insisto,
pagando más personas se pagan menos cantidades.
Claro, y es la
clave, ¿no?
Es la clave, ¿no? Pero que en cualquier caso la carga impositiva de los vinos no es de las mayores, ¿no? Teniendo en cuenta
no las habías aumentado, que es importante, sino no hay un incremento en la presión fiscal de
al contrario, tendremos que trabajar obviamente para ir viendo en qué medida actualizamos y modernizamos pues toda esa regulación, que lo estamos haciendo, ¿no? Hemos encargado algunos proyectos de cara a revisar las normativas municipales, incluso que hemos externalizado, porque bueno, ante la situación de debilidad administrativa, pues no nos queda más remedio que acudir a personas que analicen externamente pues la situación financiera o impositiva municipal, y todos los esfuerzos que se puedan hacer se harán, pero bueno, ya lo hemos hecho, por ejemplo, quiero decir que hemos, además ha sido un ayuntamiento que creo que hemos ayudado bastante en el sentido de favorecer que las calles se cogieran a modo de terraza por parte de los comercios. Creo que fuimos valientes el primer día de un casi cierre empresarial, punto de vista de la restauración, que llegó con las medidas del 18 de diciembre del 2020, creo, 2020. Que con un bando directamente al día siguiente ya estaban los servicios municipales favoreciendo que se pudieran ocupar las calles, ¿no?
Tuviste cintura la vía
pública, fuimos rápidos, ¿no? Bueno, hay algo que me olvido. Vamos a intentar, es decir, sabes que hemos hecho con la liquidación del 2020, determinamos casi a finales de año que se iba a destinar 1 millón de euros para el sector económico. Subamos a los 150.000 euros que se habían puesto en el presupuesto 2021, pues 850.000 euros con la idea de
ayuda directa
a 1 millón directo, un millón al sector económico. Ese está pendiente de materializarse.
Sector económico total, comercio, restauración, así sin distinguir.
Sí, autónomo, empresario y sector talleres. Primario también. 1 millón de euros, cumpliendo una serie de requisitos que están vinculados al tiempo COVID. Bueno, pues eso hará que se pueda repartir 1 millón de euros. Que está pendiente de materializarse porque es necesario, insisto, la liquidación del 2021 para que ese dinero, dado que nos cogió en el cambio de año, si la incorporación de remanente fue en los últimos meses del año, eso hace que ese dinero esté ahí, pero que para poderse materializar, usar, es necesario hacer la liquidación del 2021. Son las reglas del juego, ¿no? Las normas. Entonces, tendremos que materializar ese millón de la misma forma que tenemos que materializar los 300.000 euros de ayudas en beca, estudios, en general desde infantil hasta universitario, que fue algo que hicimos de forma extraordinaria con la incorporación del remanente en el 2021 a finales, ¿no? La idea es, aparte de la asignación que existe en el presupuesto en materia de becas de ayudas, ¿no?, de que son otros 50.000 euros, aparte de eso, la idea es, con el remanente que hagamos ahora, pues volver a crear otro paquete de ayudas escolares. Ya veremos si son 300, si son más, ya lo veremos en función del remanente y de las necesidades. Y, por supuesto, queremos hacer lo mismo con otro paquete de ayudas al sector económico, ¿no? En un momento podrían decir, bueno, ¿y por qué no lo hicieron al principio de COVID? Bueno, porque ni lo hicieron las administraciones, porque no nos dejamos utilizar el remanente y porque todavía
es importante recordar eso, Francis, porque hubo que pelear la utilización.
Claro, el municipalismo estuvo...
Se nos ha olvidado ya.
Estuvo beligerante, combativo, defendiendo los intereses. Que en los bancos no
querían llevarse los dineros para el Estado, ¿eh?
Eso es verdad. Entonces, yo creo que ha sido interesante porque eso nos ha permitido coger algo de aire y empezar a gestionar nosotros los ayuntamientos, que somos mayorcitos, nuestros propios recursos y ponerlo a disposición de la ciudadanía. Una vez despejadas esas dudas, hemos dado los pasos. Y si te das cuenta de la secuencia, es lógico que eso lo hayamos hecho en un momento en que se despejaron las dudas, en el 2021, porque el 2020 no se sabía. Tuvo que llegar final del 2020 para poder tomar decisiones. Hemos ido tomando decisiones en función de que había un escenario en que se nos dejaban tomar decisiones, ¿no? Así que, bueno, también es una de las cosas que queremos hacer en los presupuestos es esa, ¿no? Creo que son interesantes. Creo que se ha dado un paso importante en hacerlos a principios de año. No entiendo el posicionamiento de la oposición en el sentido...
Yo te iba a preguntar, ¿no tenéis el respaldo de la oposición? Porque tenéis un equipo de gobierno donde tenéis la mitad más uno, pero con las bondades que has estado narrando del presupuesto, me extraña que la oposición no haya...
Bueno, yo creo que se quedaron en un tema de teatro, ¿no? ¿Por qué? Me explico. Mira, los presupuestos lo tenían los presupuestos de las empresas públicas, que casi estamos hablando de en torno a 7 millones de euros de los 25, más los casi 1 millón de euros del organismo autónomo, ¿no? Esa información ya la tenían desde hace tiempo. La de las empresas públicas, desde antes de la celebración de los consejos de administración de las empresas públicas, que fue el 17 de diciembre del 2021.
Vamos para 2 meses.
El 17 de diciembre, bueno, mes, pongamos, porque la convocatoria fue pues un mes y más. Pues tenían la información de las empresas públicas, presupuesto, porque lo que se aprueba en el Consejo de Administración, cuando ya está todo, cuando la tendencia, la dinámica que he intentado establecer es, celebraremos los Consejos de Administración para aprobar los planes de actuación cuando ya sepamos que hay agua en la piscina y que ese plan de actuación ya sabemos que se va a recoger en el presupuesto consolidado municipal, para no estar creando y engañándonos o planteando cosas, sí, por las cuestiones formales de cuándo deben aprobarse los consejos, los planes de actuación, pero realmente luego resulta que aparece modificado. No, vamos a hacer un plan de actuación que sea el que se va a recoger en el presupuesto consolidado. Por lo tanto, desde diciembre ya tenían esa información. Se convocó el Consejo Rector para la Gerencia de Urbanismo el 14 de enero, hablo de memoria. Desde entonces y antes de la convocatoria tenían la información del presupuesto de la gerencia con la plantilla, se aprobó. Incluso algunos de los consejos de administración de las empresas públicas no comparecieron la oposición, por lo menos los miembros corporativos del Partido Socialista y Alternativa y Codense, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, si ha habido voluntad por parte del gobierno de que se conociera el expediente, es verdad, yo no lo descarto, lo contaba el otro día en una entrevista, que la dinámica, porque me preguntaban, la dinámica que tengo es de una dinámica interesante, de empuje, de acción, ¿no? De no parar porque entendemos que tenemos que hacerlo así. Y es difícil, a lo mejor, que nos sigan el ritmo, que me siga el ritmo, porque intento darle ritmo a la acción municipal, ¿no? Entonces, claro, el presupuesto tiene que aprobarse, tenemos que ser ágiles, tenemos que empujarnos. Eso no significa que no se tenga tiempo, porque yo entiendo que desde la convocatoria, que fue el martes, a la celebración el viernes había tiempo, pero en cualquier caso, ante el hecho de que el miércoles se quejaban de que no habían podido abrir algunos archivos desde el punto de vista informático, no es que sea culpa del alcalde que no se pueda descargar un archivo, ¿no? Se podrá pues pasar, obviamente, y ante ese hecho que me llegó, pues propuse al gobierno el jueves en la tarde cuando nos veíamos para preparar el pleno, proponer luego al día siguiente al pleno de dejar ese expediente sobre la mesa, el punto tercero, la aprobación de los presupuestos, aprobar la plantilla, que era una cuestión técnica que tenían todos los informes favorables, que va en la línea de mejorar y consolidar al personal municipal dentro de este tiempo que tenemos y de prórroga que se ha dado para la oferta de empleo público extraordinaria y de la estabilización del personal municipal. Pues le decía, bueno, vamos a decir que dejamos el expediente sobre la mesa, cosa que estamos facultados por la ley, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, dice que cualquier proponente puede someter a votación dejar el expediente sobre la mesa porque le falta un informe o porque entiende, y por las razones que sea, una facultad del proponente, y así lo hice. Propuse, antes de votar, aunque lo anuncié por cortesía al inicio de la sesión, en el punto, en el tercer punto y antes de votar, se votó. Antes de votar el punto, y por una cuestión de orden, tienes que someter a votación el dejar el expediente sobre la mesa. Y eso lo hicimos. Se votó dejarlo sobre la mesa, lo habíamos anunciado, y ante esta situación, pues la oposición lo que hizo entendió que eso no se podía hacer. Bueno, primero se quejaban que no tenían mucho tiempo. Cuando se les dice que se va a dar más tiempo y que esa sesión se va a tener dos intervenciones por grupo, que además yo no limito las intervenciones de los miembros del grupo mixto, porque tendrían que repartirse el tiempo, y le doy el mismo tiempo como un representante de otro grupo político para que todos puedan hablar en las mismas condiciones, a pesar de que el reglamento dice los miembros del grupo mixto, que son tres, tienen que repartirse el tiempo. No, yo digo, a pesar de que sean tres los integrantes del grupo mixto y sea uno que representa una formación política, por ejemplo, Somos y Codense o el Partido Popular, tienen el mismo tiempo que puede tener el PSOE o Alternativa y Codense o el grupo de gobierno, que no utilizamos ni siquiera el tiempo de Ciudadanos dentro del grupo mixto, sino como, para que no se entienda que estamos duplicando el mensaje y el discurso por parte del grupo, tienen además tiempo ilimitado. No se estableció, a la vista de que yo les decía, bueno, 10 minutos por intervención, pues da. No, que es un tema tan importante, pues venga, tiempo ilimitado para que puedan decir todo lo que consideran. Pues propusimos que el viernes, que fue la sesión, pudiera pues tocarse el punto, debatirse, preguntarse, enmendarse, hacer lo que se quisiera. Y no pasa nada por decir, y a pesar de ese debate que vamos a tener, hemos anunciado dejarlo sobre la mesa para que además se pueda no solo profundizar.
Tengan tener tiempo de leer la documentación que no han podido abrir.
Si dicen que no han podido abrir, que dicen que no han podido abrir porque cualquier dispositivo móvil te permite la descarga, ¿no? Porque son teléfonos todos muy actualizados. Pero en cualquier caso, Vamos a seguir el debate, si lo que queremos debate, a pesar de que desde diciembre ya mucha de la información tienen, sobre todo las empresas públicas, la del Consejo Rector la tiene, vamos a seguir debatiendo. Entonces, ante esa situación el viernes, pues se levantaron y se fueron en el punto tercero. Bueno, se convocó el pleno después, nosotros seguimos, porque había gente conectada, ¿no?, en el Facebook, seguimos explicando.
Yo estuve conectado en el pleno.
A la ciudadanía, pues ya habrás visto, ¿no?, el espectáculo que se dio, que yo creo que es más de patio de colegio.
Me desconecté.
Claro, pues se dio, tuvimos esa, los concejales de Hacienda explicó el presupuesto, pedí también que el concejal de Obra explicara el anexo de inversiones, que creo que es un componente importante del presupuesto, las inversiones realmente representan 2.800.000, y el lunes volvimos a tener un debate nuevamente tras la convocatoria del pleno extraordinario y urgente. Ahí hay que decir que, hombre, que si alguien quiere gobernar el pueblo tiene que saber, por ejemplo, Alternativa y Condense me parece una tomadura de pelo que presente una enmienda que suponga 2.090.000 euros de cambio en el presupuesto, pero sin quitar del presupuesto más que 175, hablo de memoria, 1.000 euros. Vamos a ver, cuando tú haces una enmienda, salvo que sea una tomadura de pelo o salvo que no tengas ni idea, si tú presentas una enmienda tienes que y propones quitar 2 millones de euros, pues tendrás que, si propones cambiar 2 millones de euros, no es que incrementes, tienes que quitar,
sacarlo de algún lado.
De algún lado para que quede equilibrado el presupuesto, por sentido común y porque son las reglas del equilibrio de los presupuestos y las normas, ¿no? Hombre, me parece, o es una tomadura de pelo o no tienen ni idea y son una partida de irresponsables que no merecen, por supuesto, tener la rienda del gobierno, porque si con esas son las actitudes de decir, bueno, yo creo que. Yo, si tuviera que ceder la gestión de mi casa a alguien que me propone eso, pues obviamente no lo haría, ¿no? Por una razón de sentido común, ¿no? Y luego, por ejemplo, el Partido Popular puso una enmienda de 200.000 euros. Nosotros, de lo que nos habían anunciado el Partido Popular, que quería recoger, creo que recoge bastante, y respecto a esa enmienda que presentaron finalmente, pues habían cosas que entendíamos que no podíamos incorporar, porque de donde planteaban quitar, pues no podíamos mover. Es decir, no podíamos mover en las vías, por ejemplo, ¿no?, que planteaban quitar. O algún tema relacionado con cultura, pues entendíamos que no podíamos quitar. Es verdad que proponen algo, que es la actuación en la Casa de los Cáceres. Estamos viendo que hay que actuar y estamos viendo distintas fuentes de financiación, fórmulas para poder abordar algo que creo que es necesario en cuanto al tema de la Casa de los Cáceres. Por ejemplo, agradecemos el planteamiento, pero también hay que decir que frente a esta enmienda que presentan el lunes, otras cosas que no habían manifestado están recogidas, ¿no?, en los presupuestos. Es verdad que no suben. Claro, una de las cosas del debate, fíjate tú, era, ¿no?, que es que, y nos hacían responsables de que al convocar un pleno, primero se fueron porque dice que no podía ser. Al principio, que no habían tenido tiempo.
Entonces,
le damos más tiempo,
¿no?,
y dice
no
que eso no podía ser.
Sí,
y que al convocar un pleno iba a ser más costoso porque, hombre, la democracia supone un coste económico, obviamente, ¿no? Asumido y querido. Otra cosa es que entremos en los discursos demagógicos respecto a lo que supone la asistencia, que no la del gobierno, son los propios dietas de asistencias de la oposición. Hombre, si lo tienen tan claro, pues hasta renunciar pudieran. Pero no me gusta caer en esa demagogia, ¿no? Porque entiendo que corresponde la asistencia por el hecho de, y es un derecho que se tiene y lo pueden hacer, ¿no? Entonces, parece que estamos en un discurso teatral, superficial, demagogo, o demagogo, sí, demagogo, digo bien. Entonces yo creo que los presupuestos son otra cosa. Que es verdad que a lo mejor llevamos una línea y es difícil coger el ritmo, ¿no?, o cogernos el ritmo, y porque yo intento que avancemos, porque no podemos estar eternamente discutiendo las cosas, ¿no?, y que hay que tomar decisiones. La democracia es eso también, ¿no?, tomar decisiones, gobernar, ¿no? Yo creo que han tenido tiempo. Hombre, es más de, siempre, pues más tiempo, más reuniones, pero hemos tenido dos plenos con luz y taquígrafe, porque y taquígrafo, ¿no?, nos decía, no, bueno, es que convoque una reunión para explicar el presupuesto, al margen de comisión informativa, al margen del pleno, aunque sea un paripé. No, es que yo no me lo veo, no lo entiendo como un paripé. Si le hacemos las cosas, las hacemos con sentido común, que queremos hacer las cosas bien y que se conozca la información. En cualquier caso, hemos tenido pues una sesión, dos sesiones de pleno para abordar los presupuestos, creo que eso es democracia, con luz y taquígrafe, que lo ha podido seguir y controlar el pueblo a través de las redes sociales, ¿no? A través del Facebook, ¿no?
Entonces, está claro. Bueno. Pues Francis, felicidades por aprobar el presupuesto del año 22 en el mes
muchas
de enero.
Gracias.
Que se pueda ejecutar, y si puede ser más, mejor.
En eso estamos.
Y que la próxima que nos veamos, que me traigas las gafitas. Ya te les dé por lo menos el código QR para poder descargar.
Bueno, no, ese prometido queda, sí, disculpa porque...
Si no tardes mucho en venir y ya
de
está.
De hecho, a los medios de comunicación los dimos, y bueno, ese que estuvimos hablando telefónicamente y no asistieron, pero bueno, les debo.
Pues nada, Francis, hasta la próxima vez. De momento nos despedimos con un temazo de los años 80, que yo sé que te gusta mucho la música. Esta semana estás acompañándonos Mecano.
Ah, muy bien.
Y vamos a...
Es una pena, ¿no? No poder seguir contando con Mecano. Es verdad que de forma individual, en algunas ocasiones esporádicas.
A mí me acompañó,
¿no?,
mi adolescencia y mi juventud, y yo los tengo muy buen recuerdo. Y esta canción en concreto, para relajarse a esta hora de la mañana, está muy bien. Hijo de la Luna, Mecano.
Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
Pues no sé qué estará pensando Virginia, pero sí sabemos lo que está pensando Tachi. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, ¿cómo
Oye,
estamos, Diego?
Oye, contentísimo de tenerte aquí en los estudios y triste porque no tengamos el tiempo suficiente, como siempre pasa en la radio en directo, para poder hablar de todas las cosas que tenemos que hablar tú y yo.
Tú sabes que yo estar por aquí, por esta casa, aquí o desde lejos, para mí es un placer y es un verdadero momento de
Pues yo voy a forzar que tú vengas más a menudo. Yo voy a forzar, no sé si los jueves, los miércoles. Estamos a un arranque de año un poquito complicado, pero ahora para febrero que vamos a conseguir una estabilidad total y absoluta, porque vamos a sacar esta radio para adelante, que lo sepas, entre todos vamos empujando.
Es que esta radio necesita ser empujada hacia adelante por todos, ¿no?
Por todos.
Porque esto es un referente del norte de la isla. Pocos referentes como esta radio hay. Hay otras emisoras, pero no tienen, digamos la experiencia acumulada, no tienen el
son 23 años.
Claro, esta emisora tiene el gen del norte, ¿no? Y eso es importante, no lo tienen otras emisoras, y siento decirlo así, porque bueno, con esto me he hecho algún enemigo que otro, pero no voy a nombrar a nadie por si acaso, que hay bastantes enemigos.
Yo te adelanto, yo estoy dándole muchas vueltas a todo el tema de la escaleta de este año 22, que creo que es importantísimo. Además, no vamos a hacer, yo la idea que tengo con José es no hacer un corte en julio, sino vamos a ver cómo hacemos para mantener todo el 22 con una escaleta común. Y hay una sección que yo quiero potenciar mucho los debates políticos de gente no política. Mm. Bueno, pues estoy montando una sección y te lo adelanto a ti y te estás quedando. ¿Qué me estás contando?
A mí, y te también se lo estás adelantando.
A todo el mundo. Está bastante adelantado. Quiero hacer una tertulia del norte. Una tertulia del norte. Aquí tenemos una tertulia del Puerto de la Cruz, que lleva muchos años acompañándonos, pero quiero hacer con agentes sociales, fundamentalmente apoyándome en una asociación que te he comentado, que se llama Alicia Norte, donde hay tiene que transformarse en una sociedad completamente civil, no una agrupación económica, sino civil, de verdad, con todos los estamentos sociales de este norte. Y me interesan voces como la tuya, gente formada, gente que ha vivido este norte de una manera intensa, que conoce el norte, que sabe las necesidades del norte, por lo menos tiene una visión muy personal de lo que hace falta, para ir poniéndonos en común y buscando los puntos de encuentro entre las distintas mentalidades e ideologías que aquí cohabitan, para intentar hacer un frente común.
Tiene que ser desde ahí, porque lo que está claro es que desde la adversidad política y desde el enfrentamiento político no se ha conseguido nada.
Está más claro que el agua, ¿no?
Desde las últimas elecciones todos pudimos escuchar y todos pudimos captar y algunos transmitir las ideas que tenían las diferentes formaciones políticas para diferentes problemas que tiene el norte de la isla, y ningún político ha sido capaz hasta ahora de resolver ese tipo de problemas. Vivimos, o nos quieren someter a vivir bajo un régimen de cierta sensación de tener menos valor, de tener menos inquietud en este norte, y creo que no, este es un lugar con una pujanza tremenda a nivel profesional, a nivel de formación.
Y con un futuro enorme. Que tiene un futuro enorme que afectaría a la reactivación total de la isla. Es decir, reactivándose el norte se reactiva uno de los motores importantes de la isla.
Bueno, de hecho, el primer motor que tuvo esta isla...
El que arrancó, pues.
Fue el norte, porque el sur, lamentablemente, era otra cosa, ¿no? Y el sur existió luego con lo que ya el norte había desarrollado en parte, que era el motor turístico.
Alguien tiene que olvidarse alguna vez de que la memoria histórica... hace falta tener alguien que lo sea. Alguien tiene que acordarse, la memoria histórica es importante.
Sí,
y hay un dato que a mí yo tengo la suerte de haberme incorporado a Canarias en un momento de mi vida donde tengo muy claras las fechas, ¿no? Es decir, yo empecé a venir aquí a trabajar en el 89, me afinqué en el año 90. Entonces, claro, a quien se le cuente hoy en el año 2022 que en el año 89 desde el aeropuerto del sur a Los Cristianos no había autopista, no se lo cree.
Claro, es verdad.
y no la había.
Es que mucha gente tiene la sensación o el convencimiento
de
que siempre estaban ahí. Y eso se ha tenido que trabajar muy duramente. Mira, esta mañana te venía escuchando sobre la reacción que había tenido Pedro Martín respecto al tren del sur. Vale, bueno, es un momento de pausa. Pero es que yo creo que el debate no ha sido suficiente.
En absoluto.
Ese es el problema. El tren ha sido una cuestión impuesta, ¿no?
Y Tachi, no se ha hablado de la necesidad o no de esa obra, sino de las condiciones políticas de las personas que nos representan en una situación como el Cabildo.
Y que usted me convenza a mí, que yo vivo en el norte, de que realmente eso es un proyecto que va a ser necesario para el resto de la isla y para el sur, fundamentalmente para el sur y para otras cosas. Pero es que, a ver, en esta isla tenemos una historia jalonada, no más allá de los últimos 40 años, de ideas absolutamente erróneas y además ideas que han sido caóticas, perjudiciales y han sido, bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Un auténtico tranque económico para
millones de euros enterrados.
Y ahí tenemos pues un ejemplo muy bonito que podemos ver si vamos hacia el sur a mano izquierda, que es el puerto de Granadilla, ¿no? Que nos lo vendieron
con... Y no es un muelle, es un puerto.
Puerto, sí, sí, porque el muelle es otra cosa.
Es otra cosa.
El muelle es una cosa que viene ya, digamos, con esa pátina de ser muelle, ¿no? Que lo podría ser el muelle de Las Palmas, lo podría ser el muelle de... O sea...
¿Y para qué fin se hizo ese puerto y para lo que se está usando?
Pues para los fines que nos quisieron decir en un momento dado, como ha pasado con otras obras, como ha pasado con otros proyectos en esta tierra. Aquí hablamos de que hay una predisposición mucho más a flor de piel en Gran Canaria a la hora de potenciar determinados proyectos, cosa que yo creo que no es cierta. Yo no creo que es cierta. Yo no creo que un ecologista sea diferente no. en Gran Canaria que en Tenerife. La ecología es algo que se vive sobre el entorno. El entorno es algo que es común allá donde estemos. No creo que haya ecologistas más y menos conscientes sobre el lugar que les rodea, ¿no? Eso ni hay, ni los ecologistas de Gran Canaria tienen menos cariño por su medio ambiente. Eso yo creo que es parte de este juego político en el que estamos inmersos. Aquí lo que hay que hacer es que yo creo que en Tenerife los temas no se venden con la profundidad que se deberían de vender, ¿no? Yo creo que una sociedad a la que se le informa correctamente, a la que se le convence correctamente de las cosas, yo creo que aceptaría de buen grado que las cosas se hicieran. Pero aquí siempre en el fondo hay pros y hay más pros que contras. Sobre todo porque...
¿Y estás de acuerdo conmigo que no hay información clara?
No la hay.
Siempre nos han tapado...
Nunca la ha habido, nunca la hay en nada de lo que se hace. Y nada de lo que se hace al final es lo que nos han dicho. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Yo ya tengo una cierta edad y tengo, bueno, una cierta referencia, como un ciudadano más que tenga mi edad, para saber que lo que nos han dicho los políticos a lo largo de estos 40 años... pues no ha sido todo lo cierto que nos habían prometido, ¿no? O sea, yo he oído...
Y responsabilidad de todas las formaciones políticas.
De todas, ¿eh? No se está cargando las tintas sobre coalición. No, nos confundamos porque no quiero tampoco decir que estos...
Han estado todos coaligados.
Desde el PSOE, porque si ha habido potenciación hacia el puerto de Granadilla, por ejemplo, en el PSOE ha habido... mucho impulso a ese puerto. Yo creo que está incluso parte de la financiación se realizó bajo gobierno socialista. El PP, Coalición Canaria, todo. O sea, yo me refiero a lo que ha sido la clase política en nuestra isla durante los últimos 40 años. Esta sociedad en la que estamos hoy en día es totalmente diferente a la de hace 40 años, una sociedad más formada, una sociedad más consciente, con otro concepto diferente de...
Y empieza a ser más crítica, Tachi.
Pues por eso. Y no nos olvidemos que también las personas mayores que ya estamos quedando o nos incorporamos...
Que nos estamos incorporando a los mayores, poco a poco.
Somos también unos señores mayores con otra idea, ¿no? No estamos en ese concepto básico de que venimos de un ambiente rural con el pañuelo a la cabeza. No, aquí viene gente ya que viene con una formación académica, que viene ya con un cierto conocimiento y una cierta participación social.
Reeducados por convencimiento, que claro. A mí me maravilla cuando me dicen esas cosas. Claro. Es decir, nosotros, nuestra generación, que somos de los baby boom todos...
Exacto.
No hemos reeducado con el convencimiento de que tenemos que cambiar nuestros planteamientos que nos habían inculcado de chiquitito. Claro, claro. Ese valor lo tenemos y esta sociedad debería empezar a valorarlo.
Sí, sí,
que
sí,
que la gente de 50, 60, incluso de 60 a 70, eso, de 50 a 70, tiene un potencial de gente reeducada a sí mismo por convencimiento, que es como realmente se reeduca a la gente.
Hay una base indestructible ahí, ¿no?
Ahí está claro. La convicción ahí es la mejor de la educación, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y nos están arrinconando un poquito y deberíamos de... Bueno, un poquito.
Yo espero que que esta generación que tú y yo vamos a protagonizar dentro de unos años, no espero que sean muchos, ¿no? Seamos
más útiles, ¿no? Y que nos aprovechen más.
Exacto, y cogemos además buen ejemplo de lo que están empezando a luchar ahora, porque bueno, hay ciertos grupos de mayores que están haciendo una labor a veces silenciada, no silenciosa, pero sí silenciada. No trasciende mucho lo que hace un colectivo de 9 millones de habitantes a nivel nacional. Yo creo que aquí en el norte de Tenerife, si mal no recuerdo, viven 80.000 personas mayores que no saben, quizás por la forma de vida en la que se desenvuelven, no saben realmente el potencial que tienen. El potencial que tienen a la hora de decidir, oiga, pues, ¿quién es el presidente del Cabildo? ¿Quién es el presidente del Gobierno de Canarias? Cuidado. Que eso lo tienen estas personas en su poder. Y también puede tenerlo a la hora de tener más importancia su opinión que la de un solo presidente del Cabildo respecto al Tren del Sur. Y podrían determinar, pues mire, igual conviene, o igual no conviene, o igual convendría de esta manera. Porque lo que está claro es que aquí en esta tierra mandan demasiado a los políticos. Y ese es el problema que tenemos. O sea, los políticos proponen, deciden y toman todas las decisiones en todos los ámbitos. Y eso es lo malo. Y nosotros somos absolutamente pues elementos pacientes, ¿no? Como ciudadanos, que no intervenimos casi nunca en ninguna parte de ningún proceso. En el puerto de Granadilla no intervenimos, salvo aquellos que se quejaron, se subieron a torres, se subieron a no sé dónde, pero aquí todas las cosas...
Movilización social, línea de Vilaflor. Ahí sí que se consiguió fastidiar bien el tema.
Ahí sí, sí hubo. Y ese, eso puede
y
ser...
Y mira cómo quedó, ¿eh? Claro. Y mira cómo quedó.
Que hicieron
lo peor.
Que escogieron por el camino del medio. Por eso te digo que no se cuentan con nosotros. Nos quejamos de cómo está... Es que a mí me da mucha rabia ver a gente que se queja de... Oiga, ¿cómo ha subido el precio de la compra de septiembre a ahora? ¿Y para qué queremos la calle? O sea, no estoy tampoco incitando a salir a la calle.
La calle, no las instituciones. No hay que ocupar los ayuntamientos como hacen en Lorca.
No, cuidado.
Sin una protesta civilizada como Dios manda.
Exacto. ¿Por qué no salimos a la calle realmente a poner de manifiesto las condiciones de vida en las que estamos? Porque, bueno, yo hemos visto aquí a negacionistas saliendo, ocupando plazas públicas y rozando casi la ilegalidad, ¿no? O, rozando la estupidez.
La estupidez más que la ilegalidad.
Más que otra cosa, ¿no? Pero, caramba, tenemos como individuos un poder ilimitado, ¿no? Que es el poder del voto, el poder del además somos una sociedad mucho más formada, pues seamos significativos en todas las decisiones que se toman. A mí me cabrea mucho cuando yo me sorprende las declaraciones del presidente del Cabildo diciendo que no, ya yo ahora desecho este proyecto. Y entonces, hasta ahora...
Pero no dice por qué.
Eso ya es otra historia. Hombre, será por...
Habría que preguntarle a Martín Plata. ¿Dónde está Martín Plata?
Yo no me acuerdo ya ni quién es esa persona ya.
Se fue y no dijo por qué.
¿No?
Ahí se quedó, se murió el hombre. Yo tenía mucha confianza que ese era un tecnócrata que iba a darle garantía de gestión, ¿eh? Y se fue rapidito. Bueno, oye, yo quería comentarte una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y además estoy con ojos abiertos, así ávido de información, porque quiero saber el por qué sí, el por qué no, porque no nos están contando toda la verdad la mayoría alternativa que va a aprobar hoy la reforma laboral, que acaba de ver por ahí que los diputados de UPN no están de acuerdo con lo que su partido ha decidido y faltan, sobran, ¿eh? Ellos dos sobran, se pueden quedar porque hay su suficiente gente, con una amalgama de partidos políticos a un lado y a otro.
No entiendo.
Que digo, esto, la política de este país, ¿qué le está pasando?
Porque además parte de ese, digamos, de este coro favorable ahora a la reforma laboral, no hace mucho tiempo estaba en contra de esta reforma y de repente ha habido una coalición canaria, además, creo.
Coalición canaria va a votar que sí.
Sí, coalición canaria, sí. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, hombre.
Claro, le preguntaba yo ayer a un compañero.
Se lo tuve yo que haber oído a Anorama la negativa a la reforma laboral hace dos meses o
no hace mucho.
O sea, sí, no hace mucho, o un mes.
Fíjate, yo cuando lo preguntaba ayer a uno del SPEO, le preguntaba, ¿la coalición se va a abstener? Y dice, no, va a votar que sí.
Es que no lo entiendo.
Me costaba mi trabajo pensarlo. Pero
te digo coalición porque, hombre, por ser una formación más
con
familiar,
uno o dos votos.
Sí.
Con uno o dos votos, porque Quevedo ya ha entregado el acta de coalición canaria o todavía no. Ahora, ¿no?
Creo
en
que
marzo.
Toca,
¿no?
Sí, sí, ahora le toca. Bueno,
ha avisado de que se la va a entregar.
Avisado.
Pero vamos, sí, coalición canaria podía discrepar, pero Quevedo iba a donde demandar al PSOE, ¿no? Eso no iba, había ninguna duda.
Sí, porque hay más acuerdos que vincula más. Pero bueno, no sé, yo te digo, a mí esta
¿te pone contento o te entristece?
El que haya este acuerdo para...
En la mayoría alternativa, votando a la vez...
No me gusta, no me gusta porque quiero las cosas con más... Vamos a ver, si tú te compras un yogur que es de melocotón, que sea de melocotón. ¿Eh? No, las macedonias a veces te pueden colar...
Y un día una cosa, al día siguiente otra, porque la ley de la vivienda se aprobó con otra mayoría. Hace dos días.
Partiendo de la base, yo no estoy en absoluto de acuerdo con la reforma laboral. De hecho, a mí la reforma laboral me hizo polvo en el año 2013, en mi último trabajo.
¿Y esta te parece suficiente o escasa? Pues yo la he denominado maquillaje del 2012.
Se queda corta. Tampoco pretendo que una reforma laboral sea un instrumento descabellado que acabe enturbiando las relaciones laborales y la economía, ¿no?
Hombre, teniendo el beneplácito de la COE, de la Unión Europea, huele algo raro ahí, ¿no?
Hombre, yo creo que es bastante descafeinada.
Y con el apoyo de Ciudadanos.
Vamos a ver, yo es que respecto a lo que yo sufrí de esa reforma laboral, evidentemente necesitaba una reforma, pero una reforma más en profundidad, no una salida intermedia que pudiese convencer.
Mejorando la temporalidad y poco más.
Y alguna parte en lo que es la compensación por despidos y cosas de este tipo.
Poco.
Bueno, pero es que a algunos empresarios les sale gratis este tema, ¿eh? Porque luego lo que veo mal de la reforma laboral es la post-decisión, ¿no? O sea, la falta de argumentación legal que hay ante determinados comportamientos. No se puede poner sobre la mesa mesa, un ERE, y a los dos días cambiar una actividad, cambiar otra cosa, no sé.
Jugar. 3% de más gente en ERE este mes.
3% este mes.
¿Y qué necesidad hay de tener ERES ahora? No. Hombre, el ERE es una herramienta que nos acompaña todos los días, independientemente de que haya pandemias o no haya pandemias. Pero que se están mal utilizando los ERES, yo tengo plena garantía que no se está haciendo un control real de lo que se está haciendo los ERES.
Ni se hace un seguimiento de las empresas una vez que hacen un ERTE, por ejemplo. Bueno, un ERE, perdón. Un ERE. Los ERTE son herramientas más flexibles, pero los ERES es realmente donde está ahí la cuestión, ¿no? La liquidación de personal, la inversión en despidos, ¿no? Que eso es lo que yo creo que todavía.
A mí me mandó un juez de lo laboral a hacer un ERE.
¿A ti?
Me mandó a hacerlo. Dice: usted no puede despedir de su empresa X 9 personas, de la empresa Y 6 y de la empresa Z 7. Tiene que hacer un ERE. Digo, ¿y al trabajador no le cree usted que es mejor que ir al paro cobrando su indemnización?
Ser flexible.
¿Usted no cree que es preferible para? No. Usted tiene. Y me es que es de loco.
Pues digo, hay cuestiones de la reforma que eran demasiado dañinas para el trabajador. En esa reforma del Partido Popular me refiero, ¿no? Que ya la reforma ya tuvo su
y efectos retroactivos. Y efectos de que claro, hubo mucha gente que.
Claro. Es que te digo, a mí me hizo polvo, porque yo no recuerdo qué año se aprobó la reforma.
2012.
Pues a mí me cogió en diciembre de 2013.
En plena salida de la crisis.
Y por eso digo que, bueno, hay cosas que luego ya veremos, ¿no? Que luego hay que ver dónde está la empresa en la que yo estuve y cómo siguió la empresa en la que yo estuve sin ningún tipo de seguimiento respecto al daño que se hace a más de 100 y pico trabajadores que echas a la calle, ¿no? Eso no puede salir de gratis tampoco.
Yo te digo una cosa, si a mí me hubiese cogido la reforma laboral en verde en el 2012 a finales, porque a mí mi problema grave fue en noviembre del 2012. Si me hubiese cogido la reforma laboral en el 2011, mi empresa igual hubiese sobrevivido.
Claro, en algunos aspectos entiendo
que porque sea. Yo propuse a los trabajadores algo parecido a lo que después hizo ley, y los trabajadores dijeron que no. Claro. Por insolidaridad entre ellos mismos. ¿Cómo me voy a perjudicar yo para beneficiar a mis compañeros? Eso, claro. Que esa también hay que analizarla.
No, hombre, claro. Luego ya también lo que son los sindicatos y lo que es todo lo que conlleva son los conflictos laborales, ahí hay mucha tela que cortar. Porque, por cierto, ¿dónde están los sindicatos desde hace 2 años?
Recogiendo subvenciones de Yolanda Díaz.
Es que yo no los veo por ningún lado, ¿eh?
Pues los guantes de ahora, las cuentas corrientes de los bancos, sí se va notando que hay sindicatos. Porque está llegando dinero público para allá por un tubo, ¿eh? Pues, y siguen otra vez con los cursos de formación maravillosos esos que provocaron los famosos ERES de Andalucía, pues, claro. Otra vez increciendo dinero para los formadores de los sindicatos, y digo, y este país mira para otro lado.
Es que no puede ser. Por eso te digo que yo creo que no entiendo esta reforma ahora, que
viene muy descafeinada,
porque con ese marco de apoyo evidentemente es muy difícil conjugar que alguien esté de acuerdo con lo que. Es una llamada de Pedro Sánchez.
No, un 32-25. Sí, esto es Santa Cruz. Esto es la Orotava. 32 es la Orotava. Oye, pues Tachi, ¿qué te digo? Esto es la llamada de atención de que hubiese podido gustar contigo hasta la y pico mil.
Pero tampoco podemos hacer este abuso con la gente. Hay más cosas y más temas. Y ya vendré otro día encantado.
Ponte un día. Tenemos que hablar y fijarnos y venirte por aquí. Ahora dentro de un rato viene Lorenzo a las 10:30.
Ay, caramba.
Tómate un cafecito.
Estoy liado, tengo trabajo esta mañana y ahora voy para casa volando para hacer unos textitos que tengo que hacer.
Pues tenemos que ajustar los organigramas estos, las planificaciones semanales, porque la tertulia del norte tenemos que montarla potente, pues y ayudar a nuestros oyentes a que tengamos claro que hay muchísimas cosas que nos unen, más que nos enfrentan, sí. Independientemente del municipio en el que vivamos.
Sin duda. Y son 15 formas diferentes de gestionar el territorio, pero que podrían ser más comunes para otras cosas que yo creo que nos conviene. Como es que aquí el norte ha tenido muchos problemas históricos, te digo, es una cuestión de gestión política. No se puede decir a un sitio concreto de un territorio que con un aeropuerto se resuelve todo, que con un puerto se resuelve todo.
No
se resuelve nada, porque en el fondo lo demás no se mueve. Y lo principal tampoco se mueve tanto. O sea que, bueno, creo que tenemos muchas posibilidades, de eso podemos ir hablando. Y
echar una manita para que los que nos tienen que tomar las decisiones vayan cogiendo recortes y decir, oye, estos locos aquí de Gente Radio dicen
cosas. No les interesa.
Yo creo que
bueno,
sí.
Bueno, pues venga, hasta la
un
semana.
Un abrazo,
que
Tachi.
Viene. Venga, un abrazo, gracias por invitarme.
10 minutos para las 10 de la mañana y es el momento de dar la bienvenida a los estudios de Gente Radio a nuestra siguiente invitada en el día de hoy, que además vamos a tener una conversación con ella súper mega interesante, así que dejen lo que estén haciendo. Si están haciendo la comida, pongan el fueguito lento y presten atención porque vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Nueva sección probable a partir del mes que viene, porque hemos estado buscando información sobre este sector, sobre esta parte de la economía tan importante del norte de la isla de Tenerife, y al final creemos que hemos encontrado a la persona adecuada. Hablamos del sector inmobiliario y nadie mejor que doña Carolina Ramas para hablar de él. Muy buenos días, Carolina.
Buenos días, Diego.
Bienvenida a esta su nueva casa y que espero que sea por mucho tiempo.
Esperamos lo mismo, la verdad.
Pues celebramos muchísimo que Embassy Inmobiliaria se haya afincado en el municipio de La Orotava, concentrando toda su actividad que viene desarrollando ya durante algún tiempo en este querido municipio del Valle de La Orotava. Cuéntanos cómo habéis llegado hasta La Orotava y cómo concentráis toda la actividad inmobiliaria en este municipio.
Bueno, en principio no puedo empezar esta entrevista sin darte las gracias a ti y a José, por supuesto, por la invitación, y agradecerte el interés sobre todo en este nuestro sector. Ahora, respecto a lo que comentas, que estamos asentados en La Orotava, pues efectivamente, Embassy se crea desde hace aproximadamente 5 años por todos los agentes inmobiliarios o agentes inmobiliarios con experiencia. Es decir, con experiencia en el sector, pues nos hemos fusionado y pues hemos decidido justamente abarcar varias zonas de la isla de Tenerife. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos crecido un poco más de lo que nosotros habíamos esperado inicialmente y actualmente nos encontramos en La Orotava, específicamente en la calle Lirio Real, en la zona de Las Dehesas, muy cerca del Centro de Salud de La Orotava.
Un gran local, por cierto.
Un poquito grande, la verdad, son aproximadamente 700 metros cuadrados, donde realmente no es una oficina para atención al público, es decir, lo que normalmente se conoce como una inmobiliaria, es decir, que pasan los clientes a través del frente de la oficina y allí los atendemos. No, esto es para darle servicio a los agentes, es decir, nosotros nos caracterizamos por ser la agencia de agentes para agentes.
Ahora vamos a hablar del modelo Embassy, pero vale, antes de hablar del modelo Embassy, sí, vamos a hablar del modelo Carolina. Vale. ¿Quién es Carolina Orama y de dónde viene? ¿Cómo has llegado a esto del sector inmobiliario?
Bueno, me encanta la pregunta y te explico por qué. A ver, yo soy abogado de profesión, ¿vale? Me he graduado en Venezuela en el año 2005. En Venezuela, pues, la carrera son 5 años. Después de ello, hago lo que es un máster o una especialización en Derecho Civil, prácticamente 2 años más. Me vengo a Tenerife y, bueno, empiezo con otra serie de negocios porque, lamentablemente, para bien o para mal, pues la oportunidad de empezar en el sector no se me presentó sino a partir del año 2015 aproximadamente. Cambio de rubro y realmente empecé a buscar otro tipo de sector que realmente me llenase y que se equiparara un poco a lo que era mi profesión. Me encanta mi profesión, pero hoy día creo que no cambiaría el sector inmobiliario por ningún otro. ¿Por qué? Porque es una profesión de servicio, es una profesión donde la empatía siempre está presente, ¿vale? El solucionar problemas, el interactuar con las personas y darles soluciones, sobre todo soluciones reales. Una de las cosas que a mí me caracteriza es la transparencia. Si yo puedo ayudar a alguien, pues se lo digo. Y si no lo puedo ayudar también, lamentablemente se lo tendré que decir, pero prefiero hacerlo de esa manera a que de alguna manera me pueda ver envuelta en una situación que más adelante no pueda solucionar. Entonces, intento no permitirme ese tipo de situaciones.
Es que el sector inmobiliario ha sido históricamente, por lo menos aquí en esta isla de Tenerife, un cajón desastre donde sí, la gente vendía sus propiedades, sí, y la gente buscaba propiedades, pero no había una profesionalización, no había un sector, una atención personalizada. Bueno, creo entender que Embassy ha cambiado este concepto de inmobiliaria y ahora sí estáis trabajando profesionales del sector inmobiliario donde le buscáis la solución, tanto al que busca una vivienda, en alquiler o compra, un local, un terreno, como al que quiere venderla. Es decir, sois los profesionales que sabéis cómo funciona este sector y que buscáis soluciones tanto a uno como a otro.
Efectivamente. Realmente nos dedicamos a lo que es la compra-venta ¿vale? O la compra y la venta de inmuebles. Todo lo que son servicios inmobiliarios, pues dentro de Embassy damos ese servicio e intentamos hacerlo de la mejor manera posible. A mí lo que me ha gustado de la empresa es el crecimiento profesional que nosotros tenemos, ¿vale? No tanto, a ver, no nos enfocamos solamente en que los agentes, como nos dedicamos realmente a solucionar esos problemas y llegar a feliz término a notaría, por ello necesitamos y somos vamos a decir, merecedores de unos altos honorarios, que la gente en muchas ocasiones se queja, pero ya eso lo hablaremos más adelante.
Se quejan porque se creen que es soplar y hacer botella.
Ya vamos a ir un poquito más allá, no. Pero te explico. El tema es darle solución, darle continuidad, darle un apoyo constante a lo que son los clientes. Entonces, me gusta Embassy por el hecho del crecimiento. Dentro de la marca, somos multidisciplinares. En realidad, contamos con profesionales como ingenieros, arquitectos técnicos, hay especialistas en marketing. Los pilares fundamentales de Embassy, que es don Moisés Campos y doña María Teresa Medina, la conocemos todos como Maite Medina. Ella es psicóloga de profesión y realmente te das cuenta que todas estas profesiones de todos los agentes, pues de alguna manera nos sirven de apoyo, porque tratamos con personas, hablamos con personas, nos dedicamos a brindarle servicio a las personas, y esta es la mejor manera, o sea, estar nutridos de todo este tipo de información que al final nos lleva a dar un servicio de calidad, ¿vale? Cuando has hablado antes de que en la inmobiliaria estábamos metidos todos en un saco roto o en el mismo saco, evidentemente nosotros hemos dado un salto bastante importante respecto a lo que es el tema de no ser uno más del montón. ¿Por qué? Bueno, te comento un poco dentro de mis funciones dentro de la empresa, ¿vale? Actualmente yo soy agente inmobiliario, pues yo me dedico a captar personas, porque las personas realmente son las que necesitan el problema y al final, o que tienen el problema, y que ese problema o esa situación en concreto se refiere a lo que es un bien inmueble, ¿vale? Por eso me dedico a captar personas. Si hay un problema, yo intento darle la solución. Eso es una de las partes que yo llevo a cabo como cualquier otro agente dentro de Embassy. Importante acotar, dentro de Embassy no hay renglones, ¿vale? Es decir,
escalafones, ¿no?
No hay escalafones, no hay una subordinación. Evidentemente, pues tendremos un respeto por los que son los dueños de la marca, pero...
Y los que generan el staff, ¿no? Todo el staff de apoyo.
Sí, efectivamente.
Que entonces, atiende a todos los agentes en igualdad de condiciones.
Sí. Pero, a su vez, estamos... vamos a decir que tenemos ese plan de crecimiento profesional. Ese plan de crecimiento, yo soy partícipe porque yo llevo un equipo de alto rendimiento, somos el Embassy Golden Team. Actualmente está formado solamente por 5 integrantes, porque unos van, otros vienen, son otro tipo de factores y elementos. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es que no es algo impuesto. Aquí el crecimiento es de cada uno de los agentes. ¿Por qué? Porque incluso la empresa te ofrece la posibilidad de tener tu propia agencia inmobiliaria, ¿vale? Incluso ser franquiciado. Actualmente, como bien dijimos al inicio de la presentación, pues estamos ubicados en La Orotava, pero también disponemos de oficinas en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Castillo, tenemos en Güímar, tenemos en la zona de Las Galletas también. Y estas, puntualmente, de las que te hablo de Tenerife, son de agentes, son agentes profesionales que forman parte de la marca y que han visto la posibilidad, porque la marca le ha abierto las puertas justamente para ir creciendo y llevar su propio equipo. Entonces, lo dicho, aparte de Tenerife, pues también tenemos un par de oficinas, una propia que está ubicada en la zona de Tamaraceite, en Las Palmas, y hay otra que es de otra agente, que es en la zona de Maspalomas, ¿vale? También nos hemos expandido un poco por la península, tenemos en Torrevieja, en Alicante, tenemos en Marbella, realmente estamos en expansión.
¿Habéis nacido aquí en Canarias?
¿Perdón?
¿Habéis nacido aquí en Canarias?
¿Te refieres a la marca?
A la marca.
La marca, bueno, la marca es 100% capital canario, ¿vale?
Eso es muy importante, creo yo.
Sí, eso es súper importante. Y todo lo que aquí se hace, aquí se queda. Vale, eso para mí es fundamental. De hecho, te preguntarás, bueno, pero ¿por qué 700 metros? ¿Por qué 700 metros?
Porque hay mucho agente.
No, fíjate que para nosotros es más la calidad que la cantidad. Vale, nosotros queremos gente realmente que se implique, que tenga vocación, perdón, que tenga pasión por este sector. Y yo creo que mi idea va equiparada con Maite, con Moisés, que ya te he identificado quiénes son, pero sobre todo por la visión de inversión que tienen en las Islas Canarias. Vale. Me he olvidado decirte que tenemos delegación virtual en lo que es El Hierro y en Lanzarote, ¿vale? Es decir, y en La Palma. Pero cuando te digo delegación virtual, porque evidentemente no es que no podamos estar en todos lados, sí, estamos en proyección de ello, pero también es verdad que no queremos que lo haga cualquiera. Queremos que la gente que se comprometa y que, porque algo que se haga para bien o para mal, nos va a repercutir absolutamente a todos. Entonces, queremos dar el mejor servicio a nuestros clientes, por supuesto a nuestros compradores, a nuestros vendedores, pero también a nuestros agentes, que estén cómodos, que estén satisfechos y que se sientan felices de formar parte de esta marca.
Ahora todo el mundo cree que se puede anunciar una propiedad en internet, que se pueden poner cuatro fotos y que no hace falta ningún profesional del sector inmobiliario para vender o alquilar o comprar, ¿no? Y yo cada día, que no soy muy usuario, pero sí lo he sido en un momento dado, me di cuenta de la debilidad de la atención profesional en este sector. Es decir, hemos creído que todo el mundo puede tener una red social y que puede poner una foto de una casa y venderla sobre la marcha sin pagarle comisiones a nadie. Y el concepto de comisiones lo entendemos como un sobrecosto, ¿no? ¿Cómo somos capaces o cómo sois capaces de intentar convencer a esta sociedad que lleva años pensando eso, que los servicios inmobiliarios que ustedes cobráis os lo ganáis de verdad en el beneficio de la persona que vende su propiedad y de la persona que compra su propiedad?
Vale. Pues creo
porque
que
es difícil, ¿eh?
Creo que en principio has abierto una caja de Pandora y te explico por qué. Es nuestra lucha. Dentro de las atribuciones o de las responsabilidades que tengo dentro de Embassy, como bien te he dicho antes, pues llevo la responsabilidad de gestionar y liderar un equipo, pero también soy la que en la parte encargada de lo que es integración, que junto a mi compañero Abraham Méndez, hacemos lo que es la captación de nuevos agentes. Tenemos dos vertientes, la vertiente de personas que tengan vocación, que realmente quieran formar parte de este sector, formándose, que para nosotros es súper indispensable en nuestra academia ASFI, que es Academia Superior de Formación Inmobiliaria. Y tenemos otro plan de incorporación para agentes que ya tienen experiencia dentro del sector. ¿Por qué te comento todo esto antes de responder tu pregunta? Porque una de las cosas más importantes dentro del sector es desaprender ciertos vicios que podemos traer en otras inmobiliarias o de otros modelos de negocio. Para nosotros, el cliente vendedor y el cliente comprador son piezas fundamentales y claves dentro de una operación. Es que sin ellos no existiría ningún tipo de operación.
Ha dicho una cosa muy importante, el cliente comprador y el cliente vendedor. Los que tengan conocimiento de sistemas de calidad sabrá que el concepto cliente es la clave de cualquier sistema de calidad.
Sí, evidentemente.
Entonces, cliente comprador y cliente vendedor, a mí me ha dejado con la boca, digo... Por ahí van bien.
A mí es que yo soy partícipe, evidentemente, estamos en una sociedad, aquí en Canarias, por lo menos no tengo conocimiento de que sea de otra manera, nuestros honorarios, que yo realmente no les llamaría comisión como le suelen llamar en otras agencias inmobiliarias, para mí son honorarios, viene de la palabra honor. Es decir, lo que yo percibo producto de mi trabajo, que no es un trabajo cualquiera, como has comentado hace unos pocos instantes. Es un trabajo meticuloso. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de hacer las cosas bien, de manera transparente, pues nos lleva mucho tiempo de estudio, de dedicación, de profesionalización. Entonces, cuando me dices que en el sector inmobiliario la gente... yo tengo una casa cualquiera, una persona que pues tiene una necesidad o quiere simplemente poner a la venta su casa, cuelga cuatro fotografías, muchas veces lo hacen a través del móvil y le ponen un precio porque es lo que el común denominador es qué es lo que necesito para comprar otro inmueble, o sencillamente pues es mi vecino, pues ha vendido un inmueble y por supuesto el mío está en una situación, unas calidades superior, pues entonces le pongo un precio a dedo. Pues resulta que eso, lejos de beneficiarlo, pues puede ser muy perjudicial. Entonces, yo parto de la siguiente idea. Hay personas que nos necesitan y hay personas que no nos necesitan, bien sea por conocimientos, bien sea por otras operaciones inmobiliarias que hayan hecho con anterioridad. Hay personas que nos necesitan y no saben que nos necesitan, y hay personas que nos necesitan y aún sabiendo que nos necesitan, no quieren estar con nosotros. Pero bueno, todo cae por su propio peso. Yo lo que digo es, nosotros cuando damos los cursos de formación dentro de la marca, solemos utilizar una metáfora que creo que viene muy bien comentarla ahora mismo. El hecho de cuando tú tienes una enfermedad, en este caso haciendo la similitud evidentemente que tienes una situación con un inmueble, tú tienes una enfermedad y tú vas al médico, tú le dices a tu médico cuál es el tipo de medicamento que te va a indicar.
Evidentemente no.
Vale, pues eso es lo que hace la gente. Pues muchas veces no te escuchan, muchas veces van a ti porque, bueno, porque quieren confirmar lo que ellos presumen que es correcto, y al final les podemos desvirtuar. Pero hay que entender algo. Nosotros jamás iremos en detrimento del patrimonio de las personas, porque para nosotros, particularmente para mí, para Carolina Oramas, el patrimonio de las personas es sagrado, bien sea para el que vende o bien sea para el que compra. ¿Por qué? Porque estar hipotecado 30 años, 40 años, es mucho tiempo. Y durante ese tiempo pueden pasar muchísimas cosas. Y para la persona que vende en concreto, pues también representa una situación muy, muy delicada. No sabemos en realidad de dónde proviene esa titularidad. No sabemos si es por herencia, si es por una donación, si es por una compra-venta. Entonces son una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta siempre desde el respeto para poder ser asertivos con todo lo que es nuestra valoración, la que entregamos muy técnicamente a nuestros clientes vendedores en este caso.
Pues Carolina, ¿qué te digo? Vas a acompañarnos durante semana tras semana y vamos a hacer dos cositas, si te parece. Primero, enseñarle a nuestros oyentes que el sector inmobiliario necesita de profesionales y que la gente que quiera comprar o vender una casa, igual que cuando tiene un dolor de muela va al dentista, igual que el coche cuando se le avería va a un mecánico, que no tenga ningún tipo de reparo en ir a profesionales como pueden estar en base inmobiliaria. Y por otra parte, creo que también es importante que vamos a ir abriendo poquito a poco las pitas del posible futuro profesional de muchas personas que estén ahora mismo perdidas.
Sí.
Y como tú bien decías, aunque sean abogados, como en tu caso, hace 5 años descubriste el sector inmobiliario, y creo que Embassy también tiene un patrón, sí, que iremos hablando poco a poco de él,
por supuesto,
para ir formando a esas personas que se quieran ir incorporando al sector inmobiliario y que se conviertan en profesionales de lo que es un agente profesional del sector. Así que, ¿qué te digo, Carolina?
Pues nada.
Que ha sido un placer.
Pues a ti, infinitas gracias, igual que José, como lo dije al inicio de esta entrevista. Comentarles a nuestros clientes o a nuestros oyentes en este caso que no somos tan malos como parecemos. Tenemos testimonios de clientes que antes eran bastante escépticos a trabajar con inmobiliarias, y después de habernos conocido y saber que lo hemos llevado a buen puerto, pues agradecen nuestros servicios y sobre todo repiten, porque eso es la fidelización. Entonces, bueno, me despido, nuevamente dándote las gracias, y espero vernos nuevamente muy pronto.
Seguro que sí, nuestros oyentes se alegrarán de seguir oyendo hablar del sector inmobiliario y de las cosas que nos puedes ofrecer aquí en Está Tu Casa ya a partir de hoy, Gente Radio.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta pronto. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Pues ya han gozado ustedes de Mecano por segunda vez hoy con el Blues del Esclavo, maravillosa canción. Estamos disfrutando esta semanita con los años 80. Pues miren ustedes, la radio en directo es la radio en directo y más viva que nunca. Buenos días, Lorenzo de Ara.
Muy buenos días, don Diego.
Y muy buenos días, Marta a la Casanova. Familia
de Gente buenos Radio. Días, que he faltado un par de semanas. ¿Eh?
Sí, me lo perdonarán. No te vamos a poner la falta, de verdad.
Pues yo también.
Y sorpresa para todos nuestros oyentes de Gente Radio. Este que le estás hablando tiene que salir corriendo por un imprevisto que ha surgido en el día a día y que tengo que atender. Voy y vuelvo. Así que no se preocupen ustedes, que además les voy a dejar unas manos inmejorables. Don Lorenzo de Ara y doña Marta Casanova van a hacer un mix de sus secciones.
A cantar, no. A cantar,
de esta semana.
A cantar, cantas tú, que eres Luz
Casal. Sí. ¿Qué les parece? ¿Cómo se monta la radio?
Estamos
sobre la
deseando que regreses ya, así que sí. Estás tardando en marcharte.
Arreando.
Oye, le dejo
arreando
muy buena
que
mano.
Gerundio.
Hablen de lo que quieran.
Sí, claro, vamos a criticarte, así que no
sin
escuches.
Sin censura.
Yo voy
sin
a estar censura. Oyéndole por la radio en el coche, así que pórtense bien. Ahora vengo.
Vale, hasta ahora. Pues nada, él se ha ido y nos ha dejado aquí con el trabajito. Bueno, trabajito, lo vamos a pasar bien, como siempre.
Sí.
Oye, ¿qué me proponías? ¿Lo de Boris Johnson en primer lugar?
Bueno, a mí me parece curioso lo que está pasando.
Lo de las fiestitas.
Sí, 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 sí.
Es mucho, es
las
muy
fiestitas,
fuerte.
Las fiestitas, las peleas entre asesores, la que todo va abocado a una moción de censura que de cabeza, ¿no? No sé qué opinas tú, pero creo que ha aguantado más de lo que hubiera como responsable político. Yo creo que hace mucho tiempo tenía que haber dimitido.
Yo creo que el primer ministro británico hace tiempo que es un cadáver político y él lo sabe, es consciente. Lo que pasa es que también en el Reino Unido se ha establecido eso de quiero permanecer en el poder a toda costa, ¿no? A pesar de lo que se ha descubierto gracias al cuarto poder,
claro.
Gracias a los periodistas que han conseguido sacar a la luz esas fiestas.
Y que el trabajo de periodista estuvo ejerciendo.
Claro, claro, y además muy brillante, un columnista, pero que era capaz de todo también en la profesión, era capaz de inventarse las noticias, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, es lo que tenemos en la profesión, tú lo sabes muy bien también.
Hay de todo.
Pero esas fiestas, esas facanales en el 10 de Downing Street, de verdad, es que los británicos que están acostumbrados a que se han acostumbrado a casi todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esto ha sobrepasado con creces lo que un ciudadano británico, sea conservador, o sea Tory, o laborista, socialista, o liberal demócrata, haya podido imaginarse, ¿no?
¿Pero
o sea,
qué hubiera
mientras
pasado
todo el mundo estaba
si no
en casa,
lo hubieran destapado?
Pues
porque
que
aquí ahora está Scotland Yard, todo ahora, un poquito, ¿no?
En después manos de Scotland Yard.
Nada más y
de
nada
la policía
menos.
Británica.
Exacto. Entonces tú dices, ¿de qué cosas pasarán que no nos enteramos?
Pero esa casa que da la impresión, no sé si tú la has visto siempre, ¿no? Vas por la calle.
La seriedad, sí.
Sí, ¿no? Y ves esa casita y es una puerta chiquitita donde entra, sale el primer ministro a recibir al primer ministro de cualquier país. Imagínate que es Pedro Sánchez, aunque a Pedro Sánchez no lo recibe nadie hoy en día, ¿no? Pero imagínate que Pedro Sánchez va por allí y lo recibe Boris Johnson. El aspecto de la casita, es que es poca cosa,
sí.
Pero luego hemos descubierto que tiene unos enormes jardines, que tiene unas enormes dependencias, claro, y el pobre Boris Johnson, esto de pobre entre comillas, sí, no se enteraba de las bacanales, sino que aquello era una reunión de trabajo que estaban haciendo
sus asesores
y ministros, y ministros.
Sí.
Ojo, que
pero fíjate que después hemos vivido hace unos años un bajón ahí de la realeza con el tema cuando sí. Lady Di, ahora también con el hijo y todo su...
Pero no hay nada que mate a Isabel, ¿eh?
Claro, entonces ahora la gente está como reforzando más el tema,
claro,
de su reina que estuvo sola, porque la fiesta fue el día del duelo, una de las fiestas, el día del duelo
del príncipe Felipe de Edimburgo.
Exacto. Y ella se ve su imagen sola, apartada por el COVID. Tal.
Sola con un luto riguroso. Mientras en el 10 de Darwin
Street
estaban en fiesta.
Y eso también es lo que está encendiendo a todos los británicos y están...
Claro, la monarquía ha salido fortalecida con esto. Pero obviamente la clase política, no digo la clase política en general, digo Boris Johnson, tanto internacional como en el interior, pues yo creo, lo que dije al principio, Marta, yo creo que es un cadáver político, que lo único que hace es lo que hacen hoy todos los políticos, ¿no? Salvo excepciones, aferrarse al poder a toda costa.
¿Qué necesidad de aferrarse cuando ya va a acabar, cuanto más tiempo pase, va a acabar peor?
Yo creo que efectivamente cava más hondo la fosa donde va a ser enterrado, ¿no?
Sí.
Porque el prestigio ya lo tiene perdido. Bueno, ayer habló con Putin, mantuvieron una conversación telefónica, ¿no? Pero son esas estrategias que se
hacen para
que la opinión pública diga, ay, a ver lo que puede salir de esta conversación, a lo mejor consiguen dar algún paso. Es lo que tú has dicho tan acertadamente.
Es que ahora es mismo, con la atención. Crisis de Ucrania y tal, estar...
Claro, cualquier foto con Putin hace que se desvíe la atención, pero yo creo que en el Reino Unido la población, la ciudadanía está totalmente convencida.
Y su propio partido.
Es que mientras él organizaba, perdón, él no las organizaba, pero sí daba su consentimiento y miraba para otro lado.
Exacto.
La ciudadanía estaba en casa encerrada, ¿eh?
Exacto.
Esas fiestas no pasaron ayer, sino que pasaron en el peor momento de la pandemia.
Claro.
O sea, morían miles de personas, todo el mundo encerrado en casa y en el lugar donde está el poder del Reino Unido.
Que deberían estar preocupados por lo que está pasando
allí
en su país.
Allí trabajando sin dormir, con ojeras, no sé qué. Creo que hay un dato que apareció ayer en no sé qué periódico, que el nivel de alcoholismo en esta sede, en Downing Street, en la casa, había subido escandalosamente.
Sí, estaban barajándole prohibir el alcohol.
El alcohol en el lugar de trabajo, porque se trabaja con la ginebra, ¿no?
Te perturba un poco la mente, digo yo, para tomar decisiones.
Oye, que estamos tú y yo en el gabinete de prensa de Downing Street, ginebra viene, ginebra va, y somos capaces de crear la Tercera Guerra Mundial, ¿eh?
Por eso te digo que...
No sé,
qué miedo me da.
Es una cosa muy triste lo que está pasando con muchos políticos, también aquí en España y a nivel insular y todo esto, y la gente lo pasa muy mal, lo estamos pasando muy mal en realidad, ¿no? Unos mucho más que otros, ¿no? Efectivamente. Pero luego salta esto a la palestra y...
Por eso yo abogo que en la política tienen que estar los mejores, pero cada vez
la mediocridad...
nos estamos desviando hacia una mediocridad, pero también porque nos lleva a decir, ¿vale la pena entrar en política?
¿Y quién puso a Boris Johnson ahí? El pueblo, ¿verdad? El pueblo votó ese Brexit y esas mentiras de Boris Johnson, ¿no? Entonces, Boris Johnson es una prolongación de lo que a lo mejor es hoy la sociedad británica. Y así podríamos decir...
Extrapolarlo a
muchos países del mundo, ¿no? ¿Quién puso a Donald Trump en Estados Unidos?
Exacto.
Pues los que votaron, ¿no?
Indudablemente, sí.
Estoy leyendo un libro apasionante, Cómo mueren las democracias, de dos profesores de Harvard, y dicen que las democracias mueren por una sencilla razón, porque los partidos tradicionalistas han bajado la guardia y ya no son esos partidos que garantizan la estabilidad institucional, pero también porque el pueblo, al ciudadano, el mensaje populista de estos demagogos les llega como algo nuevo, como algo novedoso, y además con unas pócimas mágicas que pueden solucionar todos los problemas.
Porque ahora con una frase...
Efectivamente.
A ritmo de tweet.
Efectivamente, lo que hacía Donald Trump.
Exacto. Puedes desviar la atención o convencer,
sí.
Y no profundizamos.
Te quedas con el eslogan, si me votas, voy a resolver el problema del paro en 24 horas. Y parece que ese mensaje, no sé lo que pasa en la sociedad, que dice, oye, mira.
Un eslogan.
Estamos moviéndonos y votando a través del empuje del eslogan. Es decir, esto me gusta.
De la frase, del
comercio. Pero no profundizamos.
Exacto.
Como
pero
dices tú.
Eso en todo. Ya la gente no lee grandes novelas y grandes tochos de libros.
Que por cierto, hay que decirle...
La gente está por los microrrelatos.
No, perdona, ya ni por los microrrelatos. Vamos a ver, una línea, un titular, basta.
Sí.
Oye, perdón, pero mira, haciendo un hincapié gracioso para mí. Pero yo le pido a los autores... que no se empeñen en escribir libros de 800 páginas.
¿Verdad? Porque tiene que
estar... Está de moda lo de escribir tochos de 800, 900 páginas.
Sí.
Pero oye, que en 300 no puedes contar
condensar.
Todo. ¿No puedes contarlo todo?
Sí.
Es que vas a por el libro y dices tú, ¡ay, mi madre!
Sí.
Venga, me lo llevo, pero porque lo quiero.
Sí.
Pero son 800 páginas y dices tú, oye, ¿qué esto?
Sí.
Se ha puesto de moda, ¿eh? Hasta las novelas románticas. Yo no sé cómo... Que no las leo, pero digo... Bueno, no las leo, pero porque no las sigo. No estoy diciendo que no sean buenas. Mm. Pero, digo, un tocho de 800 páginas.
Sí, pero estamos a golpe de... Y me da miedo en la política.
Pero se leen los titulares, ¿eh?
Exacto.
Ya el subtítulo sobra, ¿eh?
Exacto,
creo.
Exacto.
Y la entradilla ni te cuento. Ya el que lee la entradilla, en fin, es un doctor en algo, ¿no?
Es así.
Lo de Boris Johnson, sí, ciertamente... Pero,
y a ver en qué acaba. A ver en qué acaba el Party Gate.
El Party Gate, es verdad. No, yo creo... Yo apuesto a que más tarde, más pronto que tarde, el propio partido, los Tories, que se han revelado muchos parlamentarios de su propio partido y sí. ministros, uno de ellos le llegó a decir, le espetó aquella famosa frase cuando Chamberlain regresó de Múnich con el papelito de Hitler firmado y que Chamberlain decía, Neville Chamberlain decía, he conseguido la paz, ¿no? Y entonces un diputado de su propia formación laborista le dijo, márchese a casa, por Dios.
Señor González.
Claro, y entonces este diputado del grupo Tory le dijo a Boris Johnson, márchese a casa, por Dios, como rememorando aquella frase del diputado de Neville Chamberlain cuando enseñaba de nuevo el papelito de que he conseguido la paz. No había conseguido absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que Boris, no sé quién le asesora.
Ojo, pero es una pena, si porque si echamos asesorarla. La vista atrás y vemos la trayectoria de Churchill.
De los grandes estadistas.
Margaret Thatcher, que también...
Sí, claro.
Era una mujer eso.
La propia Merkel.
Exacto.
Helmut Kohl, François Mitterrand.
Son políticos, España, te guste Felipe, o no te guste, o estés a favor de sus
José
políticas
Aznar,
o no. Sí, sí, son sí. políticos de categoría.
Son políticos de categoría.
Y yo a Boris Johnson no lo veo no, que pasa Johnson, la historia de...
Boris Johnson es un Donald Trump, pero...
Exacto.
Para mí es un Donald Trump mucho más preparado que Donald Trump, o sea, es una persona que es brillante, no es un paleto como Donald Trump, pero es un peligro para la democracia. Bueno, es un peligro para la democracia y para Europa porque mira lo que ha provocado, la ruptura de la Unión Europea con
exacto,
ese Brexit.
Y ahora, y están pagando las consecuencias los propios ingleses.
Claro. Por eso digo que el mal votar es una consecuencia que no asume la sociedad.
Como dice un buen amigo mío... disfrutar de lo votado.
Claro, o como dijo Mario Vargas Llosa, la libertad sí, pero lo más importante es saber votar.
Exacto.
Y fue muy criticado, lo llamaron de todo a mi maestro Vargas Llosa. Y yo dije desde el principio, pero hay que ser licenciado en 4 carreras, doctor en no sé qué, para entender que lo que está diciendo es tan sencillo como la democracia sí.
Sí.
Pero la democracia, si votas mal una vez y otra vez y otra vez, ponemos en el poder a Adolf Hitler, que llegó al poder no por un golpe de Estado.
Por una democracia.
Efectivamente, ponemos en el poder a los peores. Aprendamos a votar. Y si no te comes lo que has votado, como tú has dicho popularmente,
disfruta.
Te comes, disfruta. ¿Por qué lloras?
Y no te quejes.
No te quejes. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras?
Pero que a lo mejor hay que educar a la
¿y
gente.
¿Y cómo lo hacemos?
Claro. Es muy complicado porque lo que yo opine que se debería votar no tiene que...
Claro.
Somos libres cada uno.
Es la grandeza y el peligro de la democracia porque es imperfecta, ¿no? Cuando vives en una autocracia como en Rusia, pues lo que ordene Putin y se acabó. Te vas a China y lo que ordene Xi Jinping y se acabó. Pero aquí en democracia es la grandeza y la flaqueza de la democracia al mismo tiempo. Que tú, que tienes una idea brillante, dices, oye, vamos a educar. Vamos a ir casa por casa educando. Mire, perdón, pero los demagogos, los populistas, esto nos puede llevar al desastre. No voten por esta gente. El voto es libre, pero oye, vale. Pero claro, la democracia permite que personas como Boris Johnson o aquí en España, si tú quieres te doy nombre y apellidos de muchos que han conseguido eso mismo, convencer a la masa.
¿Y cuando están arriba se van?
Y cuando están arriba se van y se van a un gran chalet, por ejemplo, y la Guardia Civil, que era criticada por ellos como una banda de asesinos prácticamente, representantes de lo peor de la cloaca del Estado, pues están allí vigilando su casa para que no haya
Pero tú
scratches.
Sabes, a mí, en ese caso, y ahora nos desviamos a nivel nacional y
sí.
el tema de líderes, que al final llevan a muchísima gente a su redil, digamos,
sí.
y después los abandonan.
Totalmente.
Porque lo único que quieren es estar en la oposición,
sí.
¿no? Estar en la confrontación. Y cuando tienen las armas, oye, ya tienes el poder, ya tienes lo que tú abogás que ibas a cambiar, ya puedes hacerlo. Haz tus políticas como tú
Bravo,
querías.
Brillante.
La gente te ha votado de aquella manera, se ha hecho unos pactos y estás ahí, de vicepresidente del gobierno de España.
Por ejemplo. Estamos hablando de Pablo Iglesias, ¿eh?
Por si no se habían dado cuenta.
Por si no se habían dado cuenta.
Entonces, tomas las riendas, tienes sí. poder.
Y lo que haces...
Y lo que haces...
Es polarizar, es...
No, y después marcharte.
Y después marcharte.
Primero de aquella
te
manera,
presentas a
exacto,
unas elecciones
de una
en
forma
Madrid.
Disimulada, porque tú lo que quieres es estar en la confrontación,
Permanente.
En la oposición. Ahora en tertulias, criticando al gobierno. Oye, tú estabas en el gobierno. ¿Por qué no hiciste todo esto que estás contando ahora otra vez? cuando estabas en el poder.
Brillante intervención, sí. Es lo que ha pasado con Pablo Iglesias.
Entonces, esa es la rabia que me da, porque yo, oye, pues chapó, si ha logrado estar ahí, y pues vale, vamos claro, a ver si tus políticas sirven, porque a lo mejor estoy yo equivocada y tus políticas son válidas y vas a cambiar el país y el país va a mejorar y tal. Oye, te han dado una oportunidad.
¿Pero qué has hecho con ella?
¿Qué has hecho con ella? A la primera de cambio, cuando has visto problemas, historias y tal, has buscado una excusa.
Son gandules, además.
Una excusa para marcharte y para volver a estar donde estás cómodo, que es criticando a los que gobiernan o vendiendo un discurso que al final no has podido aplicar cuando has tenido la oportunidad de hacerlo.
A mí me dicen, ¿cómo es posible que Pablo Iglesias, es que tú lo has dicho, ¿no? Abandona el poder, abandona la responsabilidad y se acomoda, ya que lo tiene todo ya, porque ya vivirá muy bien para el resto de sus días. Ahora lo encontramos en una tertulia en la cadena SER.
Exacto.
¿Vale? Lo encontramos en un canal en el Diario Público, que lo tiene también, un canal de YouTube ahí pagado por Robres. Lo encontramos creo que también en una columna en algún periódico, etcétera, etcétera. Y me decían a mí, ¿pero por qué lo sigues? ¿Por qué te interesa lo que dice? ¿Y qué quieres que te diga? Porque si está en la SER, acompañado por Carmen Calvo y por el exministro Margallo, pues dices tú, oye, tengo que seguir la tertulia, es una deformación profesional, ¿no?
¿Por qué no voy a escuchar la radio?
¿Y por qué no voy a escuchar la radio si es la serie y quiero estar informado, etcétera, etcétera? Además, se coloca en plataformas mediáticas que tienen mucho poderío y dices tú, oye...
Pero al final, ¿qué es lo que pretende?
Dejó de ser vicepresidente para ser un tertuliano.
Vale, nada más. Vale. Y como tertuliano...
Y parece que marca la agenda todavía de Podemos,
eso.
¿Eh?
Y como tertuliano, vale, ¿qué pretende? Es que a mí se me escapa.
Cambiar el mundo desde
Exacto,
una tertulia.
Porque has tenido la oportunidad de cambiar este mundo.
Tú y yo
mundo,
no vamos a cambiar nada.
Entre
¿eh?
Comillas, claro. Pero yo no me presento. Yo, si estoy aquí y quiero convencer al oyente de lo que yo digo es lo mejor, porque voy a cambiar esta
es tu
isla
opinión.
Y tal. Vale, pero a mí me han dado las herramientas para hacerlo. He podido llegar a vicepresidente del gobierno. Y a la primera de cambio, con una excusa de salvar Madrid y que después con otros derroteros.
Y que recibió un fracaso muy sonoro.
Claro, entonces al final tú...
¿Qué conclusión
para
sacamos?
Mí es un desencanto.
Es un populista, un demagogo.
Entonces,
y como
¿qué
él,
pensarán
hay muchos y muchas?
Sus votantes? No lo sé, porque al final tú dices, oye,
bueno, pues, según las encuestas,
estarían orgullosos de tenerlo de vicepresidente. ¿Y después qué? Ahora claro. Otra vez de tertuliano, para cambiar otra vez el mundo cuando pudiste hacerlo y no lo hiciste.
Yo creo que todo se resume en lo que tú has dicho. Quiere la confrontación y en una tertulia se siente muy cómodo. Porque hay que reconocer una cosa. Pablo Iglesias sabe ser tertuliano. O sea,
vale, entonces no te presentes
no
seas vicepresidente del gobierno.
No aspires a trabajar en el gobierno
a tomar
de la cuarta
decisiones,
economía de Europa.
A tomar decisiones. Claro. Una cosa es hablar como estamos hablando nosotros.
Tranquilamente.
Que no tomamos decisiones. Afortunadamente, claro. No quiero hacerlo.
Yo tampoco.
Exacto. Y otra cosa es... aspirar a eso y después cuando lo tienes...
Llegas a la vicepresidencia de la cuarta economía del euro, ¿vale? Y dices tú, a la primera de cambio encuentro una posibilidad para presentarme a unas elecciones autonómicas
en Madrid. Porque me queda grande, es lo que yo creo.
Porque no quería trabajar y porque le quedaba grande, efectivamente, como le queda grande también a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez dice, yo esto no lo dejo, esto es lo mío. Pero Pablo Iglesias demostró lo que era en el fondo. O sea, un chico de Vallecas que llegó con el 15M famoso aquel y que, como dice ese libro de los dos profesores de Harvard, ¿cómo mueren las democracias? Precisamente por gente así. Que es capaz de cualquier cosa y luego resulta que te deja tirado cuando
por
está
eso,
en el poder.
Por dice, eso adiós. Mismo yo siempre he respetado mucho a la clase política.
Siempre.
Y creo que los políticos tienen una responsabilidad muy grande.
Enorme.
Y no vale con la demagogia porque al final eso cae por su propio peso.
Por
Entonces,
supuesto.
Tienes que tener una capacidad para tomar decisiones, para cambiar el rumbo de
los
un país.
Y los propios partidos políticos.
Exacto. Entonces, de los partidos políticos de poner a los mejores.
Totalmente. Pero vivimos en una sociedad donde la meritocracia, donde el esfuerzo, donde la valía, todo eso se penaliza. Lo digo sinceramente. Yo creo que vivimos en una sociedad que yo la denomino como la sociedad donde impera la dictadura de la mediocridad, de la ignorancia. Todo es demagogia, todo es populismo y todo, tú lo has dicho al principio, es abro el móvil a ver qué en Twitter... ¿Qué titular me ha soltado hoy en una línea este político o este comentarista, y me quedo con eso. Ya no hace falta un análisis, ya no hace falta el cuerpo de una noticia, ir a una noticia bien redactada,
la investigación,
claro. Estudiar, contrastar, que lo de contrastar es algo, perdona Marta, no sé si tú lo notas, pero yo, que ya tenemos unos añitos, yo por supuesto soy mucho más viejo que tú.
Tampoco tal.
Sabía. Pero ya no se contrasta tampoco, O sea, la gente está tan lobotomizada o aborregada, pensando que su líder es el que tiene la verdad, que solamente lo que diga el partido y lo que diga... No hay posibilidad de contrastar, digo, un ciudadano de a pie. Oye, ¿qué te cuesta? Si esto dice esto, vamos a ver lo que dice el otro. A ver lo que... ¿no? Las diferencias que hay.
Y eso es el
ya no se llega ni
calidad.
A eso.
Ese es el periodismo de calidad.
Pero en la propia sociedad, digo,
exacto.
La gente...
Sí, la gente ahora todos se han convertido, todos sí. Pueden ser...
El que es de Sánchez no quiere escuchar a Pablo Casado, y el que es de Pablo Casado no quiere escuchar a Sánchez.
Por eso te digo que es importante escuchar la SER, escuchar la COPE, escuchar gente de radio, escuchar...
Claro, leer, todo es importante. Yo también considero que hay una sobreabundancia de información. Eso lo vengo yo diciendo desde que trabajaba en esta casa y mucho antes. Hay una sobreabundancia de información que puede llevar a la verdadera desinformación. La gente está ahogada en información. Las noticias están aquí y luego mueren no 24 horas después, sino el mismo día. ¿Qué digo el mismo día?
Sí.
Una hora después. Ya ha desaparecido de la portada de ese diario. Dices tú, ¿dónde está?
Yo me pierdo a veces. Tú dices, y quiero estar al día en todo y se te escapa.
A mí me recomiendan y me dicen, oye, Loren, ¿qué periódicos voy a leer? Y yo, mira, en España tenemos, ojo, no sé si... Yo me quedé perplejo. 2.400 diarios. O sea, 2.400 diarios en Internet. Digitales, ¿no? Todo digitalizado. Sí. 2.400. Yo dije, pero ¿hay tarta para tanta gente? O sea, ¿hay tarta para repartir entre 2.400 diarios digitales?
No.
O sea, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive? Y entonces me decían, ¿cuántos periódicos podemos...? Mira, si vas a leer 2.400 diarios...
No te dan las horas del día.
No te da la vida, ¿no? O sea, pero basta con contrastar, ¿no? Con tener dos, tres...
Opiniones,
exacto, dos, tres diarios que digas tú de cabecera para ti. Pero no puedes tener 20 periódicos ahí o 20 radios o 20 televisiones para decir... Pero es que no llegas.
Sí, sí.
No llegas. Sí. Igual está pasando con las plataformas, que ahora todo el mundo está suscrito a una plataforma. Vale, yo lo confieso, yo tengo 4 plataformas y me doy cuenta de que no llego a las 4.
No, pero es por
no
tenerla,
llego a las
por...
4.
Claro,
dices
por
tú,
la oferta.
Que si la HBO, que si el Netflix, que si el Disney, que si la otra, el Amazon Prime, vale, tengo las 4. Y digo, es que no llego. No
y, la,
puedo.
Y las series ya, ni te cuento, empiezas a sumar, y es como una moda, y quien no ha visto...
Oye, que me decías, y perdón que cambie así radicalmente de tema, me hablabas de los menores, y yo pensé que me querías que querías comentar el tema de los menores con el tema de la pederastia en la iglesia, y no solo en la iglesia, que yo condeno lo que ha pasado y lo que está pasando en la iglesia aquí en España, pero no solo en la iglesia, sino la pederastia en muchos otros ámbitos de la sociedad. Pero me hablabas de los menores aquí en Canarias,
no,
de los inmigrantes.
El problema de los inmigrantes y cómo el gobierno estatal se está lavando las manos.
¿Cuánto tiempo lleva?
Y tirándose las pelotas otra vez entre ministerios.
¿Qué ha pasado?
Y ayer salió Escrivá diciendo otra vez que hay que redistribuir, lo que me parece un mensaje que es el que tenemos que redistribuirlos en toda España, todos los menores, como se hace con los adultos.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Que después pero dice que las competencias son del gobierno de Canarias. ¿Cómo va Canarias a afrontar este problema?
Es un desconocimiento y una falta de respeto, una falta a la inteligencia.
Entonces,
del ministro,
claro,
Escrivá.
Yo aplaudo al gobierno vasco, que ha acogido a un número de menores.
Sí.
Pero ¿y el resto de España?
¿Qué
ha hecho? ¿Miran para otro lado? Tenemos un problema en Canarias que se suma a todos los problemas que tiene Canarias.
La solidaridad
con el paro,
interterritorial.
Con el tema del volcán, suma y sigue. Y un problema tan grave como lo de menores que están tirados, nos dicen que es un problema de Canarias.
¿Tú crees que están tirados? Porque yo creo que Canarias, hombre, puede hacer lo que puede hacer hasta donde puede llegar.
Sí, pero llegará un momento, ya lo han dicho.
Efectivamente, a eso
voy. El presidente ha dicho que no podemos más.
Pues si no podemos más y las diferentes regiones de este país y el gobierno central pasan del problema, Canarias puede vivir una situación realmente angustiosa y caótica, ¿eh? esto se nos puede ir de las manos. Y si el ministro Escrivá lo único que dice es que esto es competencia del gobierno de Canarias, lo que está diciendo al fin y al cabo es que es tu competencia.
No, y después se lava la mano al ministerio de...
Le tira la pelota a otro ministerio.
De Interior.
Claro. ¿Y Marlaska qué hace?
Marlaska dice que es una competencia del gobierno de Canarias. Y después, por otro lado, leí que también le lanzan el órdago a Asuntos Sociales. Tú me dirás, entonces ya... ¿Qué hacemos?
Y cuando le llegue la pelota a Asuntos Sociales, Asuntos Sociales le dirá, no, esto le corresponde a Carolina Darias, porque es un tema de...
Como de
ella es es canaria y fue gobernada y fue delegada del gobierno en Canarias, pues obviamente ella conoce mejor el asunto, ¿no? Es una tomadura de pelo. ¿Cuántos menores tenemos ahora mismo? No hay una cifra, ¿no? Aproximada.
Estaba mirando aquí, pero no... Sé que lo leí estos días, pero...
Estamos desbordados, eso está claro, ¿no?
Exacto. Y entonces estaban hablando de hacer, me parece... Parece que en Lanzarote, un centro, pero
así no se soluciona el problema, Esos chicos no pueden estar en un centro permanentemente.
Si ya está legalizado y organizado el tema de los adultos,
¿por qué?
Que se haga lo mismo.
Solamente las vascongadas, el País Vasco, ha sido solidaria con Canarias.
Los únicos que han... Porque además, de motu propio, que eso no puede ser así, porque ellos de buena fe han dicho, nosotros podemos acoger un número determinado.
Vale.
Pero vamos a estar a expensas de lo que las diferentes regiones de España, como mendigando, ayúdennos. No, esto
y políticamente
tiene que ser regulado.
Y políticamente hay unidad aquí en este asunto. Quiero decir, tú has dicho, oye,
ha salido.
Yo creo que esto es una cuestión de Estado en Canarias, ¿no?
Diputados de todos los partidos.
Claro, ¿no? Pidiendo al gobierno central. Pero aún así, si tenemos a un partido socialista que gobierna, de verdad, qué poca influencia, qué poco poder tiene este gobierno a la hora de llamar a la puerta de la Moncloa, a la hora de llamar a cualquier ministro y decirle, señor.
¿Pero por qué? Contamos nosotros a la hora de hacer cuentas, de sumar.
Y lo que representa y el peso que tiene, pues sí, es hora de que la gente lo sepa, ¿no? Es hora de que la gente lo sepa. O sea, los diputados del PSOE en Madrid, ¿tú crees que se han movido un dedo en referencia a este asunto? Sinceramente, yo me mojo. Yo digo que no. Yo digo que no, que hoy están con la reforma laboral de 2012, sí. Que prácticamente queda como estaba en 2012, afortunadamente, pero los diputados del
PSOE
y los diputados
ahora,
del PP...
Y ahora, pasando al tema de la reforma laboral, que esto no es un tema más que económico y que laboral, es un tema político de Yolanda sacar pecho y presentarse
como la gran
candidata.
Claro. Ella pretendía conseguir... a mí este tema me apasiona, lo de la reforma laboral de Mariano Rajoy y del Partido Popular de 2012, que a todas luces para la Unión Europea fue una reforma estupendísima y que ha ayudado. Tiene cosas que mejorar esa reforma, pero lo que pretendía este gobierno, hay que dejarlo claro, no era una reforma lay, era una derogación completa de la reforma.
Y se ha ido debilitando.
Claro, a medida que Europa empezó a decir, sí, vamos a aprobar un paquete de ayudas, pero por favor, la reforma laboral y otras cuestiones no se tocan, porque esto es imprescindible para seguir avanzando. Entonces, Yolanda Díaz, que representa a la extrema izquierda comunista y además sus socios de gobierno de Pedro Sánchez, ya han votado, han dicho que no a esa reforma laboral lay, pues nada, han tenido que ir a un cadáver político como es Ciudadanos para que Ciudadanos con 9 diputados diga, te vamos a decir que sí. Coalición Canaria también dice que sí.
Sí.
O sea, los partidos más o menos con algo de sentido común han dicho sí. Y ahí podríamos entrar también en el debate de que por qué el Partido Popular vota no a esta reforma laboral, ¿no? Y ahí sí hay un encendido debate, ¿no? Y esta tarde en la votación yo estoy muy pendiente...
¿Pero tú por qué crees que el PP dice no?
Me pones contra las cuerdas. Esa pregunta te la podía haber hecho
yo
a ti. Ahora
que no nos escucha nadie.
No, claro. Pero yo, y es que, mira, yo a nadie se le oculta de que si se celebraran elecciones generales mañana, yo probablemente votaría por Pablo Casado, y no con la nariz tapada, sino bueno, votaría por el PP. Pero en esta cuestión, si yo fuera diputado del Partido Popular, obviamente sería parte del rebaño, ¿no? Pero le comentaría a mi compañero de al lado, muchacho, pero si esta es una oportunidad morrocotuda para darle un cachetón a Pedro Sánchez y lo que representa, y a toda la extrema izquierda que pulula por aquí, y a los partidos nacionalistas que nada tienen que ver con Coalición Canaria, sino esos partidos nacionalistas que quieren romper España, y decirles, claro que vamos a votar que sí. Porque ustedes lo que han hecho es
coger... Y dejar aislados a todos esas, claro, esos partidos.
Ustedes han defendido nuestra reforma laboral. No vengan a decir que ahora sí van a la reforma laboral es la mejor reforma. ¿Cómo va a ser la mejor reforma si es la reforma nuestra? Era la mejor, la que quiere Europa, la del PP, la de 2012. Hay argumentos para destrozar, no solamente a Yolanda Díaz, que ya está destrozada.
Ridiculizar, claro, a Yolanda, a aprovechar esa coyuntura y decir, has tenido que ceder.
Claro, totalmente.
Porque al final... los votos son los que son.
Claro, y además que Garamendi...
Exacto. Y al final has tenido unas presiones europeas y tal...
Brutales.
...que te han hecho... Y es darle la vuelta a la tortilla.
Claro.
Y ahora no el discurso de ella de vencedora, de que ha logrado...
No, pero hoy estaba en el Congreso de los Diputados muy triste, muy cabizbaja, rogándole prácticamente a Esquerra Republicana de Cataluña que se lo pensara antes esta tarde, que esto era inimaginable, que pensaran los trabajadores.
Hasta hoy a primera hora estaban negociando los votos.
Sí, con el PNV, sí. Y el PNV al final ha dicho no.
Exacto.
Tampoco. O sea,
pero esta mañana,
dice no,
antes de entrar prácticamente a...
A las 8 de la mañana ha dicho el portavoz del PNV que se habían cerrado las negociaciones. Negociaciones, no conversaciones, negociaciones. Y por lo tanto, ella queda muy en fuera de juego, porque a partir de ahora hay un señor en la tertulia que se llama Pablo Iglesias que le recordará que los presupuestos, cuando él era vicepresidente, los presupuestos que se prorrogaron, fueron aprobados con los votos de los partidos que hoy le han dicho a ella que no. Entonces, él la coloca para ser la candidata de Unidas Podemos.
Sí.
Pero al mismo tiempo
le lanza,
la pone contra las cuerdas. Y claro...
Porque no puede haber nadie mejor que él.
Es que él tiene que colocar... Perdón que lo diga, ¿vale, Marta? No sé si sonará machista. No hay mujer en Unidas Podemos que pueda llegar a algo si previamente Pablo Iglesias no la señala con el dedo. Y ustedes me dirán...
Pero señalarla para lo bueno y para eliminarlo. Porque claro, recordemos a Vescanza...
¿Cómo se llama? Tania Sánchez.
También
Tania Sánchez, que la colocó en el gallinero diciendo... Estaba sentada a su lado y dice, al gallinero, que baja Irene Montero y se pone a mi lado. Y a Vescanza, que desapareció del mapa político, ¿no?
Exacto, efectivamente. También a las tertulias,
o sea,
ahora.
Ese es el hombre, el macho alfa, en definitiva, ¿no? El macho alfa. Pero con la reforma laboral, ojo, porque con la reforma laboral que se va a aprobar, obviamente, quien gana es Europa. Y nosotros también, porque si hubieran hecho la derogación de la reforma laboral...
La que querían.
No hubieran llegado 140.000 millones de euros, que por cierto, lo que está haciendo el gobierno con el reparto de esos 140.000 millones de euros ya se está descubriendo hacia dónde van los miles de millones de euros. Ya hay comunidades gobernadas por el Partido Popular y otras formaciones políticas. En Cantabria, por ejemplo, el señor Revilla está criticando que le llega a los ayuntamientos del PSOE y en mucha menor medida a otros ayuntamientos gobernados por otras formaciones políticas que no son del PSOE. Voy más allá del Partido Popular, sí. Y que el reparto está siendo claramente injusto.
Sectario.
Muy sectario. Y Europa ya ha enviado alguna que otra señal de preocupación. Porque lo que está llegando son migajas. Ahora mismo son migajas. Pero las migajas están demostrando que el sectarismo se está imponiendo. Si aquí hay 10 ayuntamientos y 7 están gobernados por el PSOE, a los 7 del PSOE se le entrega más dinero que a los otros que están gobernados por otras formaciones políticas. Cuidado, porque yo temo sinceramente que esto de los 140.000 millones que tanta falta nos hacen se va a convertir en un plan E, de nuevo, como el plan E famoso, sí, de José Luis,
sí,
Rodríguez Zapatero.
Carteles,
y no vamos a aprovechar esa inversión tan multimillonaria que nos ha concedido Europa. Que por cierto, el otro día alguien decía que somos los más guapos porque nos han concedido esta ayuda. Fíjate lo importantes que somos, ¿no? Leo, vaya, estupendo. Lo leí mejor en el periódico El País, ¿no? La conclusión.
No será porque estamos a la cola.
Claro, yo decía, ya lo que me faltaba, leer una columna en el periódico El País, pagar, suscribirme al País y tener que leer que somos los más guapos, los mejores del mundo, porque convencemos a Europa de que nos den 140.000 millones. Vale. Entonces, pues yo quisiera ser Holanda. Vale. Yo quisiera ser holandés, no tener necesidad
de
pedirle nada a nadie, sino de que, oye,
pero
si puedo ayudar, ayudo.
Pero
claro.
Pasa lo mismo con Canarias. Ojalá no tuviéramos que estar pidiendo, claro, ni para La Palma, ni para...
Que luego tengo que hablar de La Palma, si me permite el director del programa.
Ni para los menores, ni para... Es que pasa un poco todo lo mismo.
Claro.
Si estamos así es porque Canarias está a la cola de España.
Por supuesto.
De las regiones peor.
Y este gobierno que llegó, este gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, obviamente me dirán algunos simpatizantes del Partido Socialista, hombre, no vayas a echarle la culpa de todos los males al PSOE. No, pero llegaron al gobierno, ese Pacto de las Flores, o creo que se llamó así, ¿no? El Pacto de las Flores. Llegó así al gobierno prometiendo prácticamente que tenían la solución de todos los males, ¿no? Que iban a cambiar Canarias de arriba abajo y de abajo arriba. ¿Qué ha pasado en Canarias con la llegada de Ángel Víctor Torres? ¿Qué cambios notables de mejoría hemos experimentado en Canarias?
Bueno, pero es que a este pobre hombre le ha tocado...
¡Ay, lo de pobre hombre!
Un volcán, una pandemia, ¿qué más? La calima también.
Sí, sí, claro. De acuerdo. Pues entonces nada, que mientras dure la pandemia y mientras dure la calima y vuelva la calima y ojalá no venga una plaga de langostas, pues al pobre Ángel Víctor Torres lo podemos seguir perdonando, ¿no? No. Yo soy misericorde con este, realmente misericorde con este gobierno. Y no me atrevo a señalar gobiernos en la isla de Tenerife. Puedo mirar hacia el Cabildo Insular de Tenerife y decir prácticamente lo mismo, pero ya que me centro en el gobierno de Canarias, digo que soy inmisericorde, que han prometieron de todo y se ha demostrado de que tenemos males que vienen de atrás.
Sí,
eso
claro.
Es indudable, ¿eh? Que yo no estoy diciendo que Coalición Canaria, Partido Popular,
hay que ser objetivo
Partido Socialista, que los socialistas dicen, nosotros nunca hemos gobernado hasta que ha llegado Ángel Víctor Torres.
¿Perdona?
¡Ay, qué memoria! ¡Qué memoria tienen los socialistas! Porque ahora se escucha eso, ¿no? Y se sigue leyendo totalmente eso, ¿no? Nosotros hemos llegado ahora. Incluso al Cabildo de Tenerife hemos llegado ahora.
Sí, sí.
No,
y las caras están ahí, son las mismas.
Son las mismas.
Consejeros insulares, que ahora son consejeros del gobierno.
Claro, claro, dices tú, pero ¿tú dónde estabas
antes?
Pero
hay que tener una hemeroteca...
Tener memoria. Exacto. Tener memoria y no dejarse embaucar,
oye,
ni por un partido ni por otro.
Exacto, y también los que están ahí, ser orgullosos de su gestión, porque ¿qué pasa? ¿Que ahora no vale la gestión que ellos hicieron hace unos años?
Oye, que durante 8 años estuvieron, por ejemplo, en el Cabildo Insular de Tenerife, yo sacaría la bandera del PSOE, ¿no? O sea, estuvieron 8 años de la mano de Coalición Canaria, gobernaron juntos.
¿Junto?
Pues yo sacaría la bandera de mi partido diciendo, oye, que en 8 años gobernamos
en
la isla de Tenerife.
En áreas tan importantes como medio ambiente.
Enumera.
Carreteras.
Mira.
Asuntos sociales.
Enumera.
Ahí estaban.
Eran socialistas, ¿verdad? Y ahora reniegan de ese pasado que no es tan pasado, que está a la vuelta de la esquina, que quedó atrás. Oye, 8 años, tío. Cuatro
para
mandatos.
Lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo, por supuesto.
Esto es como un matrimonio.
Que
te olvidas de tu ex marido.
Claro, porque yo si fuera de Coalición Canaria y estuviera sentado en el Cabildo Insular de Tenerife, ante las intervenciones de algunos consejeros socialistas que a veces sigo y me deleito pensando, Dios mío, Dios mío, Dios mío, la oportunidad que he perdido para estar ahí. Quiero intervenir. pero por favor, no insulten la inteligencia, no de nosotros.
Sí.
Sino de los tinerfeños, ¿vale? Que durante 8 años en la presidencia había un representante de Coalición Canaria, sí. Pero oye,
sentadito al lado
y hay un gobierno de coalición, por lo tanto, la decisión no la toma unilateralmente el señor de la presidencia, sino que esto es un gobierno pactado.
Oye,
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Tú sabes perfectamente lo que es un gobierno de coalición, como a veces
sí.
Se tensa la cuerda,
sí.
Etcétera, etcétera.
Sí.
Ellos nada. Nada, nada, nada. Todo ha quedado en una especie de...
Allí no estuvieron.
Por allí no pasaron, ¿eh? Por allí no pasaron. Y lo mismo puedo decir del Partido Popular.
Sí,
que
sí,
también,
sí, sí. También estuvo.
Que gobernando. También estuvo. ¿Me dejas decir algo de La Palma?
Venga.
Pero de verdad. Jefe, ¿puedo decirlo? Sí, mira. Yo creo que es para mí el mensaje que me ha ilusionado no solamente para venir a la radio, que siempre es un placer venir a la radio, y además encontrarme con Marta aquí y tener esta tertulia. Pero ¿cuándo viene este hombre, muchacho?
No, nosotros despedimos.
No, nos está diciendo que nosotros somos capaces de hacer el programa.
Claro, hombre.
Diego, corre. Bueno, es un mensaje de verdad de solidaridad. Yo creo que es la gran noticia, la mejor noticia para este fin de semana en el Puerto de la Cruz. Hay un concierto benéfico.
Ah, sí.
En la sala Teatro Timanfaya este sábado, 5 de febrero. a las 8 de la tarde, a las 20 horas, un concierto benéfico para recaudar fondos que se destinarán a las familias, y a los comerciantes que quedaron directamente afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Es un concierto de muchísima calidad, durará aproximadamente, tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos, en la sala Teatro Timanfaya. El precio de la entrada, 10 euros. Hay una fila cero. Y por lo tanto, detrás de esta iniciativa, una serie de personas bajo el nombre Puerto de la Cruz por La Palma. Pero detrás de todo esto, pues hay multitud de personas. Por ejemplo, la Fundación José Luis Montesinos está detrás. Lo que significa la Fundación José Luis Montesinos en el Puerto de la Cruz, tú lo sabes muy bien, lo sabe todo
una
el mundo.
Encomiable. ¿No?
Encomiable. Bueno, pues han conseguido sacar adelante este concierto con algo realmente importante también. Sin el apoyo de ninguna administración, porque así lo decidieron las personas que voluntariamente han sacado este proyecto adelante. La gratitud a la Sala Teatro Timanfaya, que ha abierto sus puertas y ha dicho, por supuestísimo, adelante con este concierto. Pero también el dinero que se recaude y el que ya se está recaudando, todo el dinero irá directamente a las familias.
Sin pasar por
la administración y la burocracia de la administración. Ya ha habido conversaciones con los ayuntamientos afectados, por ejemplo, los Llanos de Aridane, por ejemplo, y ya tienen
organizado
reparto. Exacto, para que el dinero no vaya al ayuntamiento o al cabildo y empiece a enmarañarse con el papeleo de costumbre, sino que las familias que directamente lo han perdido, digámoslo así, todo, porque lo han perdido todo, con este desastre natural, pues reciban esa ayuda. Es una ayuda, es un granito de arena, pero que nace desde el Puerto de la Cruz. Y a mí me convencieron el otro día, o sea, yo escuchándoles directamente, yo dije, pero qué gran trabajo, qué gran demostración de solidaridad. Pero es que no quieren solo captar a la gente del puerto, sino...
Sí, pero la iniciativa parte de...
Efectivamente, ¿no? Y entonces el sábado, este sábado 5 de febrero a las 8 de la tarde en la Sala Teatro Timanfaya, este gran concierto benéfico en favor de la isla
idea.
Hermana de La Palma.
Qué
para que
idea.
Todas las familias y todos los y toda la pequeña y mediana empresa que lo ha perdido todo, tanto familias como empresarios, puedan recibir directamente esa ayuda económica. Yo me siento orgulloso de esta iniciativa tan solidaria que, por cierto, que voy a ir al concierto.
Claro que sí.
Y así, lo tengo.
Socializa, Lorenzo, socializa, que tienes que socializar más.
Es la primera vez en muchísimos años que
vas a ir al concierto.
Alguien...
Sí, he vuelto, se han dado cuenta ya los oyentes que ya he vuelto.
Claro, claro.
Y nos escuchaste.
un poquito, pero sí. Son unos cracks ustedes.
No nos tires de las orejas.
No nos tires de las orejas.
Le voy a decir a José que me dé un par de semanas libres para que vengan ustedes dos aquí.
Pues entonces se queda Marta sola porque yo la próxima semana estoy, que no puedo bajar porque estoy en...
Está de resaca del concierto.
No, voy a ir al concierto porque me convencieron y estaré en el concierto. Lo digo. Y es verdad que yo no soy muy sociable. Yo creo que puedo Bueno, no soy muy sociable, no soy nada sociable.
Ahora,
para estar en la radio hablando hay que socializar.
Sí,
socializa con el micro, que tienes un atributo.
Oye, que el antiguo jefe que tenía yo aquí decía, no, los invitados siempre salen contentos, porque él es profesional como usted, don Diego.
Pasa la mano por la cabeza debidamente, ¿no?
Oye,
como Dios manda.
Por supuesto, pero no socializo, lo cual no quiere decir que sea misántropo, ¿vale? Tampoco es que vaya por ahí, no, pero no socializo.
Socializa lo suficiente como para pillar el COVID.
Socializo lo suficiente como para que en casa me pongan el plato de comida.
Pero ya pasaste el COVID.
No, por supuesto. ¿Tú crees que estaría aquí si no hubiera pasado el COVID? ¡Ah! ¡Que lo pillé!
¿Eso?
Lo pillé.
Ah, yo también.
Lo pillé.
Yo al final estoy escapando con los antígenos negativos. Yo me puse malito la semana pasada con fiebre y tal, pero no tuve tos, ni dolor de cabeza, ni nada. Y los test de antígenos y el PCR me dijeron que no. Y cuando estuve rodeado de COVID por todos lados, en Navidades y tal... También escapé. Yo no sé si es que soy un bicho tan malo que ni el COVID quiere meterse en mí.
No hay personas. ¿Eh?
A mí el COVID.
Pero rodeado he estado, pero de cerca, ¿eh? Mi mujer, gracias a Dios, todavía tampoco. Pero
a mí el COVID
resto...
ni pena, ni, nada. O sea, una cosita muy
yo
ligera.
También,
pero la secuela sí. Que es por lo que he estado algunas semanas sin poder...
Es verdad que hay algunas secuelas.
Yo
que
el aparato digestivo lo tengo totalmente.
¿Que pierdes la memoria?
¿Cómo te llamas?
Me lo dijeron. Dice, una de las... Y yo, son tantas.
No acabas de darle una pista a muchos políticos a partir de ahora.
Ahora tengo COVID.
Que yo prometí que... Perdón, es que yo pasé por la COVID, ¿vale? Que yo prometí que... Por cierto, algo que...
Eso antes, de parte es bueno y es malo, ¿no? ¿Qué? Yo creo que tiene su parte positiva. Olvidar,
a mí la secuela,
olvidar las
yo
cosas.
El COVID lo pasé, de verdad, sin enterarme. Pero luego... 3 días después empeoró todo y el aparato digestivo, como dijo la doctora, dice, vaya.
¿Y será el COVID o será simplemente que comiste?
No, según ella dice, esto ¿sí? es el COVID, esto es el COVID.
Que dice, entre hay que la... tomar mucho zinc, vitamina D.
Bueno, estoy de... pero sí es verdad que cualquier cosa que coma, ya no tanto, pero cualquier cosa que ingería era una bomba para...
¿Sí?
Para
sí.
Entonces, no, era imposible. Pasé unos días que yo decía, pero
yo no perdí ni el gusto, ni el tacto, ni el
Hay
olfato.
Otras enfermedades que no son el COVID, ¿eh?
No perdí el tacto. Ni el gusto, ni el tacto, ni el olfato.
¿Qué estarías tú tocando? ¿Qué estarías tú tocando?
Oliendo, en fin. Pero, Marta, por favor.
Que estamos horario infantil.
No, porque... Es tremendo lo de Marta. Tremendo.
Señores.
Ay, vamos a reírnos.
Yo me río un montón con Marta.
No he disfrutado al 100% de...
Con Marta.
Mientras te rías de Marta.
Con Marta. Sabes que te aprecio y te respeto tanto.
Mira, nos están echando.
Nada más no tenemos música para despedir porque ya hemos oído Hijo de la Luna. Así que... Y hemos oído también...
He dicho lo de La Palma. Lo he dicho porque no tengo memoria. Sí, lo he dicho.
El COVID no te ha afectado lo suficiente todavía.
Este sábado, por favor, a las 8 de la tarde, en la Sala Teatro Timanfaya, concierto benéfico, los mejores músicos de Tenerife van a estar allí totalmente gratuito. Van a actuar totalmente...
gratuito los que van a tocar. Los que van a sentarse pagan. Beneficio a La Palma.
10 euritos. Es que es un gran concierto.
Y que llegue.
Y hay que estar. Y hay que estar.
Hay que estar y que llegue a La Palma.
Hay que ocupar ese 50% de la Sala Teatro Timanfaya. Pues a las 8 de la tarde.
Venga. Señoras y señores, hemos concluido el programa de hoy. Gracias por la colaboración inestimable de mis dos queridos amigos Lorenzo y Marta. Y ya saben ustedes que esto es gracias a José Reyes, que tiene 350.000 brazos.
¿Cuánto?
350.000 brazos.
El pulpo.
Pero hoy se me ha alarmado.
No, pero vamos, un pulpo pasado por Chernóbil.
Y encima tiene dos orejas para dos teléfonos. Es decir que horrible.
Máquina.
Pues nada, ya saben ustedes. José Rey, la frente de todo. Diego Calvo hoy ha tenido un KitKat, pero mañana volveremos otra vez a las 8 de la mañana a intentar acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar que vamos a construir una sociedad del norte envidiable por toda la isla de Tenerife. Hasta la semana que viene, hasta mañana por la mañana.